¿Sabes que en portugués?
Verás. No, paro la grabación, Pero tú sabes lo del portugués. ¿Tú ves? No te metas en política.
No, no lo ves.
Yo creo que lo puedes contar aquí.
Tú no sabes qué
cuento aquí.
Te lo permito. Te lo juro.
Lo voy a contar aquí.
Creo que se me oye. No, pero espera, que lo sepa en el programa.
Claro, que lo sepa en el programa.
Porque se lo voy a permitir.
Vale, pero creo que se
me parece que es. Bienvenidos una semana más a una nueva edición de La curiosidad no mató al gato, este podcast en el que nos juntamos y debatimos sobre temas de actualidad y sobre un poco lo que nos va saliendo, ¿no? Esta semana estoy de nuevo acompañado, ya creo que os vais a aburrir de ellos, señor Néstor Ubiña.
Hola, buenos días, tardes, noches, a quien lo escuche de donde sea y cuando sea.
Víctor Bueno.
Hola, muy buenas.
Y César Manuel.
Oli.
Y un servidor. Pues como todas las semanas, recomendación de la semana, anécdota chascarrillo, así que como siempre en orden.
Ostras, tengo que recomendar algo. Pero... Y no me acordaba.
Vaya.
Una recomendación cultural. Puede ser echada para atrás.
Sí, sí, puede ser lo que quieras.
Vaya. Venga, voy a recomendar Brooklyn Nine-Nine, que está en Netflix, que me gusta mucho y la estoy disfrutando bastante. Esta semana que he hecho, nada en especial. Bueno, sí, este fin de semana me fui a Portugal y podría pisarle el chiste a alguno en este preciso momento. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Y como chiste, bueno, diré que la recuperación de mi abuelo se está haciendo esperar.
¿Cuánto vas a explotar esto exactamente?
Va a alargarlo y alargarlo y alargarlo, ¿eh?
No, hombre, explotarlo no. Explotarlo estaría muy feo. O sea, quería que esparciéramos sus restos, pero tanto no.
Bueno, Víctor, por favor.
A ver, el orden creo que da igual ya a estas alturas, así que yo voy a empezar diciendo que esta semana pues me he dedicado a hacer una aplicación en Unity que consiste en una agenda visual para niños con espectro autista. Me lo pidió la tía de una amiga mía. Está todavía en desarrollo. ¿Qué más? Bueno, en el trabajo, no gran cosa, la verdad. Un montón de evolutivos y tal. Como recomendación, voy a recomendar el libro de Buenos Presagios, que para el que no lo haya leído, pues lo debería leer a la de ya. Está escrito por dos escritores juntos.
¿Es un remake bueno de la Biblia? ¿No?
Más o menos, no.
Bueno.
Está escrito por Neil Gaiman, escritor de American Gods, entre otros, y por Terry Pratchett, escritor de la saga de Mundo Disco,
¿sí?
Entre otros. Sí, sí, los dos juntos.
¿Y cómo no sabía yo de la existencia de este
libro?
Pues
es una maravilla. Bueno. Trata sobre el apocalipsis que va a llegar, todo con ese estilo que tienen los dos.
Buah.
Y resulta que se equivocan de niño al ir a entregar el niño, el anticristo, a una familia poderosa. Se equivocan de niño, hay un caos y hay un demonio y un ángel, que son los protagonistas, que quieren evitar el apocalipsis. Y como detalle, el coche del demonio, las cintas de cassette que ponga se acaban convirtiendo en éxitos de Queen, pase lo que pase.
Vaya.
Es una maravilla de libro. Es una maravilla. Yo me reí, vamos. Y anécdota. Bueno, anécdota me pasó esta mañana. Yo tengo como costumbre en el metro pues sacar el portátil, porque tengo un trayecto de 40 minutos sin transbordos. Ojo, cuidado ahí. Saco el portátil y me pongo a escribir. Y hay gente que cuando estoy escribiendo pues se aburren y se ponen a...
Perdón. ¿A escribir qué?
Adivina. Mi novela de las tropecientas palabras.
Eso.
A mi libro. Y hay gente que, como se aburre, pues se pone a curiosear. Y hoy una chica se ha puesto a leer lo que estaba escribiendo durante todo el trayecto, leyendo absolutamente todo lo que estaba escribiendo. Y entonces he pensado, ¿te imaginas, hipotéticamente, soñar es gratis, que tengo éxito, mi libro llega a un montón de gente, llega esta chica y cuando lo abre y lee los nombres dice, joder, si me he spoileado yo ya?
¿Estabas escribiendo algo importante?
Pues sí, la verdad es que sí. Es una putada.
¿Sabes lo que habría estado más, lo que habría sido más precioso todavía?
A ver.
Que esta chica ya te siguiera en redes sociales y cuando publicas estos microcuentos o participas en estos concursos de escritura,
sí,
para nuevos autores y tal, dijera, tu estilo me suena, no serás...
Ojalá.
Y que acertara la primera.
No tengo tanto...
¿No estarías tú 40 minutos en el metro escribiendo tonterías? Pero habría sido mágico, ¿o no? habría sido muy bonito. Puede llegar a serlo, o sea, ya puede llegar.
Más adelante.
Ya veremos, ya veremos.
Ojalá, ojalá.
Y chiste.
Chiste, pero no con toda la anécdota.
Bueno, o sea, no, en anécdota hecha es carrillo, ¿no? Es después. No,
uno u otro, o los dos.
No quiero contar chistes hoy.
¿No quieres chiste?
No quiero contar chiste hoy.
Pues está. Pero seguro que nos lo cuenta César, ¿verdad?
Seguro, estoy
bueno,
deseando
yo, vamos,
lo mismo.
Con calma. ¿Qué recomendaría yo esta semana? Tengo dos recomendaciones, pero me voy a quedar con una. Y es un show que se emite se graba en directo los jueves por la noche en el teatro. ¿Qué teatro era?
Sala Mirador.
En la Sala Mirador de Madrid. Y el viernes este show se va moviendo por toda la geografía española, porque ahora esta temporada están de gira. El show se llama No te metas en política. Aparecen Facu Díaz Troncoso, FDT, y Miguel Maldonado Torres. Yo lo recomiendo porque, aunque sí es verdad que es un show cargado de política, es, su eslogan inicial era reírse de la izquierda desde la izquierda, pero la verdad es que se meten con todos. O sea,
bastante.
Le da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro o de un extremo de la banda o del Frente Sur. Le da
la
igual.
Verdad es que la derecha les da mucha más cancha y les hace mucha más gracia a esta gente.
Pero porque te lo ponen muy fácil también. O sea, es decir. Pero bueno, luego tienes al Lenin de Tetuán, que también se marca más de uno y más de dos. Pobrecito mío, le queda poco para disfrutar su colchón nuevo. Bueno, tonterías aparte. No es un chascarrillo, traigo una curiosidad. Una curiosidad que de hecho no es mía, me la dijo, vamos, la escuché de Dios en la Tierra. Que dice que esta curiosidad, atento tú, que no lo sabes.
Verás,
César, ¿tú sabes? Víctor.
Efectivamente.
Señala a Víctor.
Problemas de la radio. ¿Tú sabías que en portugués al perejil se le dice salsa? Cierto como la vida misma. Lo puedes buscar en Google. El perejil en portugués se dice salsa.
Y entonces, se da la situación de que hay salsa de perejil.
Claro, o sea, existe la salsa de perejil. Entonces, cuando tú estás en Portugal y quieres pedir salsa de perejil, ¿qué haces? ¿Pides salsa? Este es el chascarrillo.
Me arrepiento de haberte lo dejado contar.
Salsa. A ver, si el perejil, el portugués, se dice salsa, pues entonces salsa de perejil es salsa.
Ajo, quiero dejar constancia de que antes de empezar me han puesto el hype con el chiste. Han dicho, no, lo contamos durante el programa. Y el hype me lo habéis puesto por las nubes y ha sido un poquito decepcionante también.
Escucha, Rocco. Salsa.
Que sí, no, ya. Sí.
No mejora.
Pero se ha reído. Tenía razón el gilipollas. Solo hace gracia cuando mueven los hombros.
Madre mía.
Venga, estamos como idiotas moviendo los hombros mientras decimos salsa.
Efectivamente.
Porque si no.
Y ahora,
hay que explicarlo, es que esto es un programa radiofónico.
Y ahora,
no se puede.
Y ahora, mientras Pi cuenta su chajarrillo, yo voy a coger la tablet que ha escrito un mensaje estupendo y voy a hacer publicidad a la clase que tenemos al lado que debe estar en alguna práctica.
No van a hacer ni caso.
Hay un profesor,
puede ser.
Hay un profesor, creo.
Nada, el profesor da igual. También puede ser oyente.
Me la trae mi floja. Vaya que voy.
Madre mía, qué chico, bueno, de verdad.
Pues yo este fin de semana también he estado de viaje. No por Portugal, pero cerca. Sí, en estos momentos está pegando la tablet hacia el cristal de una clase y creo que le están mirando un poco raro.
Te digo, no sé, tienes una letra de mierda. La gente no te está haciendo. No te está haciendo caso.
Puta madre, estupendo.
La gente le está esquivando la mirada.
Maravilloso. Bueno,
la madre que lo.
Pues como decía, yo he estado de viaje por Galicia, por mi tierra, y precisamente mi anécdota viene por ahí. Y es que en este viaje he estado un día. O sea, uno de los días he ido con la familia y hacía muy buen tiempo, comimos fuera, lo que sea. Y por alguna razón que no entiendo, alguien cogió una pelota y empezó a jugar a lanzarse la pelota. ¿Sabéis este juego de alguien se pone en el centro, haces un círculo?
El mareo.
Se llama mareo, ¿no? Vale.
Cuando uno no coge la pelota y los otros intentan que no la cojan.
Efectivamente, sí, sí. Vale. Pues nos pusimos
eso
a jugar a eso.
Toda la vida ha sido hacerle bullying al tonto.
Sí, bueno,
pues empezamos, pues no sé, siendo tres o cuatro y al final igual había... ocho personas de toda la familia jugando a esto, y lo gracioso era que estábamos los ocho adultos, digo, entre comillas.
Sí, porque se está jugando al mareo, muy, muy adultos no sois.
Jugando a la pelota y los niños mirando una tablet, y no me he sentido más mayor en mi vida.
Pero, escúchame, todos los adultos, entre comillas, de la familia, ¿estabais en pleno uso de vuestras facultades mentales?
A ver, habríamos bebido unas cervezas, pero ya, tampoco para tanto.
A ver, que no era la Galicia Full Experience, ¿sabes? Era el paquete básico.
Bueno, bueno, eso...
Estrellas Galicia, no estrellaos Galicia, ¿vale?
Así que nada, es una anécdota floja, pero me hizo mucha gracia en ese momento. Y va, bueno, mi recomendación. Aquí lo tengo más complicado porque la verdad es que es una recomendación, pero no es una recomendación para todo el mundo, sino que es un poco para la gente que le mole... volarse la cabeza con temas más bien complejidades estadísticas y cosas de estas sin irse a lo técnico.
Bueno, entonces yo me voy, venga.
No, es curioso, o sea, no sé si conocéis a Taleb, que es un escritor y filósofo economista.
Sí, viene todos los jueves a casa.
Sí, sí, claro.
Me suena.
Vale.
Pues, coño, de verle en la puerta de la iglesia.
Sí, seguro. Pues es un señor que tiene una tesis sobre la incertidumbre, ¿no? Sobre cómo los humanos...
O sea, que a lo mejor no la tiene.
A lo mejor no la tiene, exacto. es sobre cómo los humanos creemos que podemos prever todo en el mundo, pero que en realidad no, la mayoría de las cosas no se pueden sacar de predicciones de blancos y negros, sino que el mundo tiene un parámetro de incertidumbre y hay siempre sucesos inesperados que él llama cisnes negros, ¿no? Y de hecho defiende que la sociedad avanza a través de cisnes negros, ¿no? Cosas que no se esperan y que luego a posterior dices, ah, sí, esto se vio venir y no se ve venir, como guerras, como grandes inventos, etc.
Como el chiste de la salsa de perejil.
Eso también es un cisne negro, sí.
Un cisne negro.
No, pero un buen ejemplo a lo mejor es el descubrimiento de la penicilina.
Por ejemplo, efectivamente, es uno de los ejemplos que da Taleb.
O la invención del velcro.
Pues sí, es de los ejemplos que da Taleb, de cosas que no se esperaban.
El descubrimiento del fuego.
O de los posits.
O de la rueda.
Eso yo creo que fue más por observación que otra cosa.
O infinito. Bueno, la cosa es eso, que recoge esta tesis en un libro que se llama El cisne negro y la verdad es que me ha costado acabarlo, pero ahora que lo he acabado tengo que recomendarlo.
Pero escúchame, ¿el cisne negro no va de Natalie Portman?
No es ese cisne negro.
¿No es ese cisne negro? Vale,
es un poco más interesante.
Quería dejarlo claro porque digo, a ver si ahora la peli que no he visto del cisne negro trata sobre movidas estadísticas. Y yo,
no.
Una idea Taleb, muy diferente.
Taleb se llama el autor.
Es Nassim Taleb. El cisne negro.
Apuntado queda.
Tiene otro libro un poquito más... compacto sobre una idea que se llama antifrágil, que es sobre una parte de su tesis, que es la antifragilidad, ¿no? Él dice que el mundo está orientado a ser frágil y que podemos hacer que esté orientado a lo antifrágil, o sea, preparado para el fracaso. Y esa es un poco la recomendación de la semana. Y ya no me enrollo más y pasamos a nuestra primera sección, que hoy es la sección principal, porque no va a haber debate. Va a haber debate de las noticias de actualidad. Así que en el repaso de actualidad, ¿qué tenemos, Víctor? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues empezamos con esta noticia, que creo que esta semana he sido el primero en ponerla, de ciencia.
Que entonces es la primera de muchas.
La primera de muchas. Las erupciones volcánicas masivas durante el CATE. Así
menos
es como
mal,
lo he titulado, ¿eh?
Menos mal que esto es actualidad.
A ver, no, es una noticia porque se ha corroborado hace poco. Todos sabemos cómo se extinguieron los dinosaurios, fue con un meteorito, eso hay poca gente que lo niegue, pocos científicos.
Pedro lo gordo.
Mala suerte. Había otra teoría que era que había una serie de erupciones volcánicas en la India, muy, muy bestias, muy masivas, que pues llevaron a una serie de efectos en cadena que llevaron a la extinción a múltiples especies. Pero claro, eso negaba un poco la teoría del meteorito, y la teoría del meteorito es mucho más demostrable que esto. Así que al final, después de bastantes estudios de los terrenos en la India, de las capas geológicas de la Tierra, se descubrió que en realidad esas erupciones pasaron y que la gran mayoría, el 85% de estas erupciones, 80-85, pasó justo después del impacto del asteroide, lo que quiere decir que fue un efecto en cadena, o lo que se puede llamar como efecto Oriente Express, que es cuando pasa una cosa detrás de otra, causada por el impacto del meteorito. Y esto trae consigo un montón de pensamientos que vienen a ser básicamente que nuestra Tierra es mucho más frágil de lo que todos pensamos y que puede que cualquier estímulo externo se cargue toda la estructura interna y haga que un efecto en cadena, que una serie de catástrofes que rematen un montón de especies, que es exactamente lo que parece que pasó a finales del Cretácico a los pobres dinosaurios.
Pobrecitos míos.
Esa es la noticia.
Pobres megalodones. Respecto a esta noticia, yo tengo que comentar una cosa, y es que hace un par de semanas, me parece que además lo comentaba contigo, leí una noticia que enunciaba que antes del meteorito, es decir, antes del suceso cataclísmico, digamos, del meteorito y de todo ese desencadenamiento de catástrofes que comentas tú, ya la Tierra se encontraba en un proceso de extinción. Es decir, ha habido, me parece que son 5 o 6 extinciones masivas en la Tierra, ¿no?
5.
5.
Pues en la última, antes del meteorito, parece ser que hace no mucho, se encontraron ciertas pruebas que invitan a pensar que la Tierra ya estaba empezando a germinar, está empezando a germinarse ese proceso de extinción, porque parece ser que se encontraron una serie de fósiles que, pues después de estudiarlos y analizarlos y demás, se llegó a la conclusión de que el fallecimiento de esos animales vino dado más por la inanición que por el acontecimiento de un hecho cataclísmico. Entonces, acabo. La teoría sostiene que de haber comenzado ese proceso de extinción, habría afectado primero al reino vegetal, por lo que los dinosaurios herbívoros habrían dejado de tener o habrían visto una reducción drástica en los alimentos que tenían disponibles, lo cual habría hecho que parte de esos dinosaurios herbívoros murieran de inanición. Por tanto, del reino animal, los carnívoros también habrían visto reducida esa tasa de alimento, y todo eso habría empezado a generar una sucesión en cadena, como dices tú, un efecto Oriente Express que habría llevado a una extinción, pero, desgracia, pues cayó un pedrolo enorme del cielo y se lo cepilló todo mucho antes.
De hecho, se ha demostrado que a finales del Cretácico la temperatura de la Tierra estaba cambiando drásticamente, un efecto invernadero, por culpa de que los animales eran muchísimos, eran muy grandes, y además la actividad volcánica era demasiado frecuente. Entonces, sí, estaban condenados. Lo que pasa es que el asteroide le aceleró el proceso.
Sí, claro.
Obviamente. Hay teorías que dicen que la extinción del asteroide es la más rápida de la Tierra y que fue en cuestión de días.
Sí.
De un plumazo.
Uh-huh.
Y las otras son en
30 días, he leído yo, me parece, en algún lado.
Sí, hay.
Vienes sobrando, Diplodocus. Boom. Tomar por.
Pocas veces Dios ha sido tan directo y no le han hecho falta señales.
No me molas, bicho. Bimba.
Vas a rematar de cabeza sin quererlo. Toma, Pedro Lobo.
Eres demasiado jirafa tú.
Vale, vale. Ya, ya.
Madre mía.
Ya
venga,
está.
Venga.
Siguiente noticia. Néstor, te cedo la palabra.
No puedo hacer otro chiste de dinosaurios muertos, ¿no?
No,
porfa,
no,
por favor. Porfa, no, no, porfa, déjale.
Pues nada, de dinosaurios muertos, pues nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Que les gustan los dinosaurios muertos en formato líquido.
Ah, venga, lo tengo que hacer.
Por concretar, nos vamos a Los Ángeles, nos vamos a Hollywood, que este fin de semana ha habido entrega de premios de la Academia, han sido los Oscars. Los Oscar, que, bueno, en castellano se supone que se tiene que decir los Oscar, pero por curiosidad en inglés dicen Oscars, así, en plural con S. Y bueno, vamos a dar una pequeña lista de los que han ganado, ¿no? La gran ganadora de la noche, mejor película, Green Book, que yo personalmente no la he visto, no sé si alguno de vosotros la ha visto.
Pendiente.
No. Me temo que no.
Pero deberíamos haber invitado a alguien que la haya visto.
Pero de todos modos dicen que esa decisión no fue muy acertada, porque lo que pasaba es que la Academia no se quería mojar y no quería elegir blockbusters, que suele pasar.
Sí, bueno, ya mencionamos este aspecto.
Sí.
Pero para que os hagáis un poco la idea, los nominados a mejor película eran Black Panther, que había mucha polémica al respecto. Black Clansman, no sé cómo se pronuncia porque tiene las tres K's en medio. Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, que es la ganadora. Roma, Ha nacido una estrella y Vice. Yo de aquí no he visto ninguna salvo Bohemian Rhapsody y no creo que deba ganar el premio.
Puedo hacer un inciso.
Sí, claro.
De Black Clansman es Black
Cuckoos.
Sí, sé que viene de Ku Klux Klan, que tiene las tres Ks, que cogen
vale,
Black
vale.
Y le juntan con...
Era eso lo que quería.
Sí, pero... ¿Cómo pronuncio tres Ks juntas?
¿Qué? Ese un ruido parecido hacían los tiranosaurios, que están muertos.
¡Madre mía!
Porque estaban haciendo como las vacas, estaban fundiendo la capa de ozono a pedos.
Dejad los chistes de dinosaurio.
A mejor director se la ha llevado Alfonso Cuarón con Roma, que yo no he visto Roma, pese a que la tengo en la palma de la mano con Netflix.
Yo sí.
Tendré que verla. Mejor actriz Olivia Colman con The Favorite. Mejor actor Rami Malek con Bohemian Rhapsody.
Era de esperar.
Pues no sé.
Ha habido bastante polémica también, ¿eh?
Vaya hombre.
Mejor canción original para Lady Gaga con Shallow.
Que además actuaron en la gala en directo y la gente, vamos, estaba muriendo.
y otras tantas nominaciones muy merecidas, en la que queremos destacar Spider-Man, Spider-Verse, que espectacular la película y muy bien merecido. O sea,
yo creo que si hay que dar una recomendación en la que los cuatro hagamos consenso, es esta.
Totalmente, estoy de acuerdo. César.
Completamente de acuerdo, sí, señor.
Estaba distraído el pobre.
No, estaba pensando en que cuando terminara de hablar me gustaría comentar una cosa, y es que Rami Malek, además de haber hecho la película de Bohemian Rhapsody y tener otros tantos trabajos, a mí me gustaría destacar y recomendar dos. El primero es la serie de Mr. Robot.
Totalmente.
Que yo creo que hace un papelón.
Sí,
totalmente de acuerdo.
Y otra serie en la que me gusta mucho, que no es una serie, es una miniserie, es The Pacific, que es la secuela de Band of Brothers, que son dos miniseries producidas por Steven Spielberg y Harrison Ford, si no me equivoco.
Sí, creo.
Están en HBO, se pueden ver en HBO, y son dos, tanto Band of Brothers como The Pacific, son dos miniseries de 10 capítulos cada uno. Están orientados en la Segunda Guerra Mundial. Band of Brothers está centrado en la guerra en Europa, y The Pacific orientado en la guerra de Estados Unidos contra Japón, y lo recomiendo muchísimo. A mí me enamoraron ya con las bandas sonoras de los openings. Ya las bandas sonoras me parecen flipantes, las dos, pero las series es espectacular.
Pues yo me apunto.
En la de The Pacific, Rami Malek hace de un soldado que está un poco mal de la cabeza, y lo hace.
Le pega, ¿eh?
Impecable.
Lo hace tan
salen,
bien.
Salen es actores que ya bien. Conocidos como el actor de Punisher, del Castigador, uh-huh. Y el niño de Parque Jurásico, llamado
efectivamente.
Que cuando lo reconocí fue, uy, pues soy un poquillo viejo yo ya, ¿no?
Efectivamente,
volviendo
efectivamente.
Un poco a los Oscars, ¿echáis alguna película, algún actor, algún director de menos en las nominaciones y en los premios?
Este año no, pero se te ha olvidado nombrar que Black Panther ha ganado 3 estatuas.
Sí, mejor diseño de producción, mejor vestuario y
banda sonora.
Ahí sí que DiCaprio se llevó ya el Oscar, ¿no? Por fin.
DiCaprio ya se retira del cine. Ya
¿Cómo era el título de la película?
El Renacido.
El Renacido.
Mira que la merecía por otras.
Sí,
¿eh?
Sí. Él ha hecho papelones en miles de películas. Y en la única en la que te dan el premio es que es la que te han reventado con un puto oso.
Sí, sí.
Ya está.
Te doy un Oscar por morirte.
Por morirte.
A ver si te mueres y te doy un Oscar. Siguiente noticia. ¿Quién le da?
Venga.
Yo mismo. Nada, estaba buscando que una cosa que no hemos mencionado. Pues que no me acuerdo. ¿Le han dado algo a Viggo Mortensen?
Viggo Mortensen estaba nominado a mejor actor, pero
no se la ha llevado, ¿no?
No.
Pero se la ha llevado el secundario, ¿no? El Mahershala Ali.
Sí.
Creo que sí se lo ha llevado. Sí. ¿No?
Viggo vale. Mortensen no se llevó una por el Retorno al Rey. ¿No fue Viggo Mortensen? O sea, sé que se la llevó algún actor del Retorno al Rey, porque el Retorno al Rey tiene creo que 9 Oscars.
Sí.
O sea, el Retorno al Rey es una bestia en los Oscars, pero no sé si Viggo Mortensen se lo llevó o no.
Yo lo comentaba porque sí que había.
Tiene 3 nominaciones a los Oscars.
Vaya.
Y no tiene ningún.
Pero.
No. 0 Oscars.
No.
Vaya. Bueno, ya le llegará.
Por a la triste.
Pues nada, la siguiente noticia es cambiando ya a otro tercio. Nos vamos allá a la parte de tecnología. En este caso son 3 noticias en uno. Es sobre automoción eléctrica. Es que esta semana, no sé, se han puesto todo el mundo de acuerdo. Vale que estamos con el Mobile World Congress y es un buen momento para hablar de tecnología. Pero ha habido estos 3 anuncios que, oye, yo estoy muy contento. Porque todo lo que sean nuevos coches eléctricos, para mí genial. Entonces, lo primero, el Honda e-Prototype. No sé si habéis visto este coche. Yo estoy enamorado de su diseño, ¿vale? Es un coche que se presentó el primer concept card. O sea, el concept design hace ya un tiempo y tiene esta estética retrofuturista. La estáis buscando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
La estoy viendo ahora mismo. Es como el típico robot que no es del todo. Es el típico vehículo que no es del todo afilado, ¿sabes? Como en el futuro. El futurismo ochentero.
Sí, es, ¿sabes? Que es como si hubiese sido diseñado por una película futurista de los años 80, años 70.
¿Sabes
sí,
a
sí.
qué me recuerda? ¿Has visto la guía de la autoestopista intergaláctico? Sí. Pues el robot de moto.
Tiene un toque.
A mí el morro me parece un USB tipo C muy grande. Pero sí que es verdad que los primeros vehículos que se veían híbridos o eléctricos tenían un aspecto demasiado futurista y eso quizá lo alejaba de las ventas, porque si tú quieres ir por la calle a lo mejor no te interesa que la gente vaya viendo tiene un vehículo eléctrico, no sé, y te va señalando. Esto
ya se empieza a acercar más a lo discreto. Sigue siendo un vehículo muy chulo y muy llamativo.
Es original, pero sí, sí, sí.
Lo
que
puedes
cuadra.
Confundir con un Fiat 500, a lo mejor, en
sí,
estilo.
Sí, no, le dicen mucho que se parece al Civic.
También, al, sí.
Tiene un toque así al Civic, pero bueno. Eso, yo estoy enamorado del diseño, pero lo importante
es... Muy cuadradito
es,
también, ¿eh?
Sí. Lo importante es que cada vez está más cerca. O sea, al principio era un concept car y ahora ya parece que está llegando. Mantiene el diseño retrofuturista, promete unas prestaciones de 200 kilómetros de autonomía y carga rápida de 30 minutos. La carga rápida es del 80%.
Lo de los 30 minutos, que hay que avisar que necesitas echar
mucho
amperaje.
Estamos hablando de una carga rápida, es como el móvil. No puedes cargar el móvil en carga rápida conectándolo al ordenador.
Sí, pero es que es un coche. ¿Sabes?
Claro, claro. Pues eso, carga rápida del 80% de la batería en 30 minutos. Se espera que se inicie la producción a finales de este año, que esto es lo noticia, en plan lo han presentado y ha sido como, hombre, que ya entra, ¿sabes? No es una cosa para dentro de 4 años. Y posiblemente está disponible, si no a finales de este año, que sería lo deseable, a principios del año que viene. Y aún no se conoce el precio, pero vamos, yo me encanta este movimiento. No sé si será el coche, mi coche del futuro, pero ojalá se parezca a este porque estoy enamorado.
No, ya te veo.
Por otra parte, Volvo presenta el Polestar 2. ¿Vale? Este es su segundo vehículo eléctrico. Promete 443 kilómetros de autonomía. Ya estamos hablando de un SUV, o sea, un coche ya más deportivo. Mientras que el
SUV es muy bonito, un todoterreno.
No exactamente. Es, significa.
Quiero decir, SUV es todoterreno.
Sí, es Sport Utilitary Vehicle.
Sí, tiene un
no es todoterreno exactamente, pero es
SUV.
Sí, es un coche semi todoterreno, semi deportivo.
Es muy bonito, ¿eh?
Sí, también es muy bonito.
Es como un coche deportivo inflado y súper grande.
Típico, es como los típicos coches lujosos, ¿sabes?
Es que es precisamente esa gama. De hecho, como decía, promete 443 kilómetros de autonomía y compite directamente contra el Tesla Model 3, que es su target de para desbancar, ¿no? Tanto en prestaciones como en precio. Estamos hablando de un coche que saldrá por unos 50.000 euros. O sea, es un coche ya de alta gama.
O sea, es un buen Volvo.
Eso no sé. Destaca también por ser el primer vehículo en hacer una integración completa de Android Auto. Que no sé si sabéis que Android se está metiendo muchísimo en... Sí, se está metiendo mucho en el tema de los sistemas operativos para coches. Y este coche va a ser el primero, que no el último, en integrar completamente este nuevo sistema operativo. Se lanzará al mercado a finales de este año, se fabrica en China y sus dos principales mercados son China y Estados Unidos, aunque estará disponible para todo el mundo. Y ya, como tercero, nos vamos ya al territorio nacional. SEAT presenta en el Mobile World Congress el SEAT Minimo, que yo lo siento caer en comparaciones, pero es que es un Renault Twizy. O sea, yo no sé si habéis visto alguna...
Sí, es un Renault un poquito vitaminado.
Escúchame, ¿tú no te has parado a analizar el Toyota Aygo, el Peugeot 108?
Por ahí andan también, sí. No difieren mucho. Este modelo está orientado al car sharing. Es el objetivo de SEAT. Es solucionar un problema que existe en el car sharing. Es que hay muy baja... rentabilidad de las empresas, ya que actualmente las empresas de car sharing utilizan vehículos diseñados para el consumidor, ¿no? Vehículos para particulares, vehículos la mayoría 5 puertas, estamos hablando de un uso medio de 2 pasajeros por viaje, cuando tienes un coche pues que es para 5 personas. Entonces su propuesta con este mini coche, de hecho ni siquiera lo llaman coche, lo llaman vehículo porque es una mezcla entre moto y coche.
Es que es muy pequeño,
es un Renault Twizy, es
un monoplaza.
No, es biplaza. Es modelo 1+1. Un asiento detrás del otro.
Detrás.
Efectivamente.
Un caza.
Es tal cual como el Renault Twizy. Yo esto le llamaría una moto con cobertura, ¿vale?
Una moto con cobertura.
Me gusta más la definición de caza.
No, pero
yo pondría
el diseño estaba bien.
Yo al pospiloto lo pondría mirando para atrás.
¿Verdad? Con una ametralladora.
con que tenga una pantallita para ver Netflix, vale, de momento.
Aparte de este diseño compacto, cuenta también con baterías extraíbles, muy cómodas para el car sharing, porque no requiere tener que llevarte la flota de vehículos al punto de carga y volver a reponerlos. Es intercambiar las baterías en la propia calle.
Tú sabes que esas baterías pesan, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, vale.
Pero la verdad es que eso es un buen acierto, porque el car to go... vale, son smarts. Los smarts son pequeños, pero con estos...
Ya, esto se puede meter en cualquier sitio.
Claro.
Sí.
Y a la hora de aparcar se va a agradecer.
Se va a agradecer muchísimo. También el propio diseño del vehículo, o sea, sus componentes están orientados a una fácil reparación, a un vehículo, por ejemplo, tiene los frenos, van a estar evaluados hasta menos de 150 kilómetros por hora, porque en un ciudad no vas a ir a más de 150 kilómetros. Se espera una autonomía de 200 kilómetros aproximadamente, o sea, un modelo urbano.
Reducida.
Sí, es un modelo urbano completamente. Y también es un coche con conectividad 100%, por supuesto, orientada a car sharing. Es un vehículo inteligente, prácticamente. No tiene fecha de llegada prevista. Aquí me parece el mayor fallo de SEAT. Es decir, no me estás inventando la rueda, me estás sacando un modelo ya basado en algo que ya hemos visto con Renault y con otros coches, y me dices, no sabemos cuándo saldrá. En serio, si esto lo tendrías que tener mañana.
Lo interesante sería lo de la tecnología de las baterías extraíbles, que yo creo que esto da un poquito la solución a las electrolineras. Sé que no os gusta el nombre, pero tener que pararte media hora, una hora a cargar un vehículo, hay gente que no le mola. Pero si tú llegas a un sitio y cogen y te sustituyen la batería que tienes por otra... A lo mejor estamos encontrando
Por ahora, al igual que en esta orientación, se está viendo mucho el interés, por ejemplo, para furgonetas, porque si tú eres una empresa que tienes una flota de furgonetas, no te interesa tener furgonetas paradas cargando horas en la base, sino que la furgoneta llegue, le cambies la batería y que siga rulando, básicamente, ¿no? Y es verdad que hasta ahora, a nivel consumidor, no se han atrevido tanto, quizás también porque en el concepto eléctrico a la gente le cuesta mucho pensar que en automoción eléctrica ya el concepto de cargar una vez a la semana, eso no tiene ningún sentido, el tener que ir a una gasolinera. O sea, los eléctricos, el objetivo es que tú los cargues todo el tiempo que no lo estés usando. Es decir, yo llego a casa y está cargando, me voy al trabajo y está cargando, no sé. Entonces, es otro modelo. Pero es verdad que para viajes largos lo que propones es un buen planteamiento.
Si no, al final habrá que seguir utilizando los vehículos de combustión para largas distancias.
Sí.
Así bien, el car sharing se implanta en casi todas las ciudades. La gente cogerá tren y cuando llegue al sitio cogerá un vehículo con su suscripción
o
alquiler.
Sí.
Eso sería lo suyo, pero ahora mismo el car sharing solo está en grandes ciudades.
Y aún estamos muy lejos de eso. Pero bueno, y estos eran los lanzamientos, así que siguiente noticia... Como no tenía que meter algo de ingeniería aeroespacial, porque si no me muero.
¿Lo vas a meter tú o meto yo algo?
No, claramente.
Me sonaba mal.
OneWeb lanza los primeros satélites de su nueva constelación. OneWeb ha lanzado esta semana, de hecho, creo recordar que fue anteayer, los dos primeros satélites de prueba a bordo de un cohete Soyuz de Ariane Space. Esto me hace mucha gracia porque es un cohete ruso lanzado por una agencia europea.
pero porque nadie sabe dónde están todos los cohetes rusos.
Sí.
No, pero darle una pata a una piedra y de repente hay uno ahí debajo.
Es verdad que la gente no lo sabe, pero claro, Rusia ha vendido muchísimos de los cohetes Soyuz y ahora mismo hay muchas empresas que no son el propio Roscosmos que utiliza los Soyuz para lanzar sus satélites. Lo interesante, OneWeb, ¿qué es básicamente? Son la competencia de Starlink, un proyecto de SpaceX. Y ambos pretenden situar una constelación de satélites para proveer internet a todo el mundo. Actualmente el internet por satélite es algo bastante primitivo porque tiene un problema muy grave, y es que la mayoría de los satélites que proveen internet están en órbita ecuatorial. Requieren dispositivos para conectarse a ellos demasiado obtusos, demasiado complicados o caros, y entonces no es una tecnología de internet global real. Lo que pretende OneWeb y Starlink es crear una red, o sea, una constelación de satélites, como se hace a día de hoy con los de comunicaciones, es decir, satélites que están en órbitas polares y cubren todo el globo, de forma que van a proveer 3G, LTE y Wi-Fi a cualquier dispositivo.
¿Pero cuántos necesitas para cubrir el globo?
Aquí está la locura, y de hecho uno de los problemas es que creo que lo mencionamos el día que hablamos de la democratización del espacio.
Sí.
Un problema era la basura espacial, ¿no? Actualmente hay 1.800 satélites operativos en órbita terrestre, ¿vale? Quedaos con la cifra, 1.800.
Madre mía.
Vale, la constelación de Starlink pretende lanzar 12.000 satélites en dos constelaciones. Y OneWeb, 1.980.
Venga.
Lo que incrementa el número de satélites operativos en una cantidad ingente. Claro, un problema que tienen aquí, y que obviamente la NASA les ha obligado a poner solución, es que estos satélites tienen una vida media, son satélites pequeñitos de 5 años. A los 5 años eso hay que sacarlo de ahí. Entonces todos los satélites contarán con capacidad de orbitarse a sí mismos. Pero aún así, estamos hablando de es que más que ¿cómo se diría? Quintuplizar.
Bueno, de 1800 pasaríamos a otros 1900, estaríamos en 3700, a eso le suman los 12.000, pues te vas a 15.000, casi 16.000.
Es una puta
pasada. Es una locura. Entonces, aunque Starlink ya para solucionar un poco este problema, ya han decidido que sus satélites orbitarán en un plano distinto al de los de OneWeb, sigue siendo demasiados objetos que controlar en órbita baja y complican bastante las operaciones espaciales.
No sé quién ha sido el genio que de repente ha dicho, bueno, ha llegado la NASA y ha dicho, pues vamos a lanzar 15.000 satélites.
Claro, esto se irá haciendo gradualmente, pero es verdad que va a ser un gran cambio, ¿no?, para las operaciones en órbita. Lo más interesante de esto es que ambas propuestas nos hacen acercan al futuro en el que Internet sea global realmente. Es decir, que una persona desde cualquier punto del planeta se puede conectar con su teléfono a Internet.
A mí eso
pasando por el aro de la empresa.
Claro.
A mí eso me parece genial. En plan, Internet global. Ahora, hay un problema. ¿Cuánto porcentaje de personas tienen realmente hoy en día dispositivos que puedan conectarse a Internet? Porque dudo mucho que llegue al 50%. Es más, dudo mucho que llegue al 30% de la humanidad. Bueno, a ver, China, son muchos, es verdad. ¿Sabes? Pero ya me entiendes.
Sí, sí. A ver, yo creo que es una cosa que avanzará próximamente. O sea, según más gente tenga acceso a dispositivos con conexión a Internet, también aumentará la disponibilidad de Internet en el mundo. Claro, entonces, claro. La idea es que de aquí a 10 años todo el mundo tenga acceso a Internet. Si no, por un dispositivo propio, al menos que tenga un dispositivo a menos de una hora.
También te digo, pues, que 10 años es muy optimista, ¿eh?
Yo prefiero ser optimista.
Bueno, me alegro entonces.
En este aspecto, al menos.
Me alegro entonces.
Pero bueno, la siguiente noticia ya es un poco más de disputa, de debate o así, ¿no? Que también viene un poco del Mobile World Congress y es de sobre los móviles doblables, ¿vale? No me gusta nada esta palabra. Me parece que queda mejor foldables en inglés que doblables.
Foldables.
Los móviles con capacidad de doblarse han sido los grandes protagonistas del Mobile World Congress de 2019. Y aunque llevamos años tanteando este concepto, parece que es ahora cuando han alcanzado una calidad suficiente como para crear hype entre el público, ¿no? La gente se ha vuelto loca sobre todo por el último lanzamiento, ya que habíamos visto en los años previos, por ejemplo, en enero se lanzó el rollo FlexPay, que era un concepto inicial, un poquillo cutre, que no tuvo muy buena crítica. Luego hace nada, una semana, Galaxy reveló el Galaxy Fold, que este teléfono sinceramente yo lo detesto, no sé si lo habéis visto, pero es como bien decía César, es ponerle de nuevo una tapa al teléfono.
Efectivamente. Y ni siquiera es bonita.
Ni siquiera es bonita. Además, o sea, la idea de los móviles doblables, aunque me estoy adelantando un poco al debate, es que si bien las tablets a día de hoy, con la cantidad de contenido visual que hay, son muy útiles, claro, son difíciles de transportar, ¿no? Porque no caben en un bolsillo de normal. La idea de la tablet o móvil doblable, porque al fin y al cabo es una tablet que se dobla, es que sí que lo puedes llevar en tu bolsillo, pero cuando el grosor de esa tablet tampoco te cabe en el bolsillo, es que pierde todo el sentido del mundo. Y este es el problema que le pasa al Galaxy Fold, ¿no? Y este fin de semana se ha presentado el primer modelo que de verdad ha despertado hype, que es el Huawei Mate X, que tiene muy buena pinta. Ya veremos al final cómo sale el teléfono, pero parece un primer paso que nos podría llevar a que en los próximos años pasemos de un state of the art a ser un estándar en la tecnología. Entonces, aquí se abre el debate. ¿Qué os parecen los móviles que se doblan?
A ver.
¿Qué? ¿Empiezas tú, Víctor?
Empiezo yo. A ver. Le veo muchos problemas, ¿sí? Es verdad que dices, wow, qué guapo, qué futurista todo. Vale, el primer problema que veo, que es un problema súper, súper cotidiano, ridículo, es si a mí mi móvil actualmente se me cae de espaldas, vale. Pero si se me cae este, parece una tontería, ¿no? Pero estamos diciendo que un móvil, porque lo que he visto yo es que se dobla y tiene, se dobla la pantalla así hacia afuera, en plan, y entonces tiene pantalla cuando lo doblas por delante y por detrás.
En el caso del Mate X, sí. En el caso de Samsung, es justo al revés. Por eso le decimos que tenemos tapa, porque se cierra hacia adentro.
Pues a mí personalmente no me vendría muy práctico comprarlo, porque me parece un peligro. En plan, se me cae el móvil un montón de veces a la semana. Es un peligro. Pero para mí en esto cotidiano. Ya todo lo demás...
A ver, pero mi duda es... ¿Es un cristal o es una resina?
Claro, claro.
Porque si se dobla, un cristal como tal no puede ser.
La, aquí, yo claro, lo primero que me planteé con estos móviles es exactamente lo mismo que tú. Es decir, dos pantallas es el doble de rompibilidad, por así decirlo, sí, ¿sabes? La cosa es que ya ha salido mucha gente a defender que si bien no se aseguran estos modelos, teniendo en cuenta cómo ha avanzado la telefonía en los últimos años a nivel de que prácticamente la resistencia, la dureza y la, resibilidad, sí, ¿no? Dureza.
Resiliencia,
exacto. La resiliencia de las pantallas han aumentado hasta el punto de que muchas veces es tan resistente la pantalla como la propia cobertura, sobre todo en teléfonos que tienen cobertura de polímeros de vidrio y así, como creo que es el iPhone, ¿no?
Por ejemplo.
Efectivamente. Entonces, que si se puede conseguir esto, no es un problema, ¿no?, que haya pantalla por los dos lados, porque ya hay muchos teléfonos que tienen esa misma rompibilidad.
Si solapas ese problema, para mí, solucionado, me encanta. Ya está.
Sí, pero sí, sigue siendo frágil.
Sigue siendo bastante frágil.
Se puede romper.
Sí.
No es como la cobertura de la parte de atrás de mi móvil, que no le va a pasar nada.
Sí, otro problema es, por ejemplo, la gente que habla de los protectores de pantallas y las fundas. ¿Cómo se adapta a esta tecnología? Tendríamos que estar hablando de protectores de pantalla buenos, es decir, no los de plástico, pero que también se puedan doblar con la propia pantalla.
Resinas, yo ya lo he visto en algunos iPhone puestos.
Sí, sí. Uh-huh. No sé si César, ¿no usas protector?
Yo no uso protector en los móviles.
Madre mía, vas en dejar güey.
No, simplemente que no considero que... O sea, yo soy una persona que mis aparatos los cuido bastante. O sea, todos mis aparatos tecnológicos tiendo a cuidarlos bastante. Y a veces diría que hasta me duele ver a la gente que va con la pantalla rota o el móvil reventado, hecho una mierda. O sea, digo, joder. Todo el mundo tiene derecho a tener accidentes, eso está claro. Pero por poner el ejemplo que lo tengo en casa, la primera vez que mi mujer dejó caer el móvil al suelo fue porque lo llevaba en un bolsillo de estos de sudadera, de canguro. Lo llevaba ahí y se sentó, se levantó y el móvil se fue al suelo. Se le ha caído 6 veces de la misma forma. Una cosa es un accidente. Y yo creo que otra cosa es tentar a la suerte con un perrito caliente poniéndoselo bajo la nariz.
Sí, que la primera es un aviso, el resto ya son culpa tuya, ¿no?
Efectivamente. Es
a mi novia le pasó porque estaba cargando el móvil y el gato corriendo le dio al cable, tiró del cable y para abajo.
Pues
tiene una raja en la pantalla.
Efectivamente, pues igual. Si yo tengo una mascota, que de hecho en casa de mis padres había perros, y con mi primer MacBook, una de las perras que tenían me mordió el cable porque estaba en el suelo, estaba cargando, y nunca jamás me volvió a pasar.
No le ha pasado
una vez es un accidente, dos veces ya es que te la quiere jugar, macho. Entonces
crees que la gente no está preparada para esos teléfonos, más que los teléfonos no sean una buena idea.
No, simplemente que por ejemplo, yo a quien conozco que no se le ha roto el móvil, a personas a lo mejor más mayores que nosotros. ¿Por qué? Y esto es una teoría que tiene poco que ver con el tema que estamos debatiendo, pero creo que es porque son ellos los que pagan la tecnología. Es decir, si un niño pequeño, un adolescente, un teenager, una persona como nosotros rompe un móvil, generalmente a nuestra edad, un poco antes, mejor, porque yo tengo ya 26 palos, pero bueno, un poco más joven, quien paga el teléfono son papá y mamá. Tú no haces ese desembolso de, por ejemplo, del iPhone X de 1.300 euros.
Yo le doy una contrateoría, que también es que yo creo que lo usan muchísimo menos que nosotros.
Sí, bueno, a lo mejor lo usan menos, pero salen de casa como tú, lo transportan lo llevan en el bolsillo como tú, cogen llamadas como tú. Entonces, es verdad que nosotros estamos todo el día con él en la mano manipulándolo, pero ¿cuántas veces se te ha caído el teléfono de la mano? Normalmente se te cae porque lo dejas en un sitio y lo vas a coger y lo tiras, o lo vas a dejar en un sitio, lo apoyas mal y se cae, o te lo metes en un bolsillo y te mueves y se cae. O sea, suele ser por ese tipo de cosas. Entonces, sí es verdad que la probabilidad de que lo rompa una persona joven es mayor porque lo usa más, pero también creo que al no pagarlo se es más descuidado. En cuanto al tema de los... Volviendo un poco al tema, que nos vamos siempre por las ramas. En cuanto al tema de los móviles plegables, eso es una tapa. Es decir, eso está más que inventado. Y si se ha vuelto a ese modelo es porque hubo una tendencia de móviles zapatófonos a móviles cada vez más pequeños. Hubo una tendencia a la miniaturización, porque obviamente no querías llevar un ladrillo en el bolsillo, querías llevar un teléfono que fuera de dimensiones reducidas. Cuando se consiguió llevar el formato multimedia y extenderlo al consumo de todos los usuarios, dijeron, vale, a ver, lo de que el móvil sea pequeño está bien, pero ver un vídeo sobre un tonto que ve una carretilla y se cae en una pantalla de 3 pulgadas, pues no hace gracia. Y empezó otra vez la aumentarlo. Empezaron a aumentar las dimensiones de los aparatos. Y más aún cuando pudimos empezar a aprovechar todo el tamaño de del dispositivo, convirtiéndolo en pantalla táctil. 4 pulgadas de pantalla para mí era un tamaño a lo mejor quizá un poco pequeño. 5 pulgadas a mí me pareció el tamaño perfecto, o sea, ni más ni menos. Puedes ver un vídeo corto, que tal, no sé qué. Si estás fuera de casa puedes ponerte un capítulo que van a ser dos veces y no va a pasar nada. Las fotografías se pueden ver bien, no hay más problema. 6 pulgadas, un poco grande.
¡Qué va, hombre!
Ya empieza a ir justo en el bolsillo.
Y lo digo yo que tengo un iPhone X, ¿eh? Que me parece que son 6,4 pulgadas o algo así. O sea, me parece una pantalla
porque
grande.
Te quitan los bordes también, ¿eh?
Sí, bueno, pero el aparato en sí es grande. Es un aparato grande. O sea, yo he tenido un iPhone, el 5S, por ejemplo, que fue, creo, el primer iPhone que tuve, y la pantalla era mucho más pequeña y yo vivía mucho más feliz.
¿Era de 4,5?
Sí, no, o sí, 4,8, 4,5, sí, algo así. O sea, no era más de 5 pulgadas, y para mí era el tamaño perfecto. Además, era un móvil pequeñito, era compacto, tenía el tamaño del iPhone 4GS y demás. O sea, un buen tamaño para un teléfono. Para un teléfono móvil, hay que recordar que hablamos de móviles. Aparecieron las tablets. 7 pulgadas, 8 pulgadas, 9, 10, 11, 12 pulgadas. Vale, o sea, es una tablet, es un dispositivo.
¿El iPad Pro, que es una tele portátil?
No es una tele portátil.
No, el Pro, el grande.
Ah, el Pro, el XS, el Pro de 13. Este, ¿no? Sí, claro. El de 13. Es a lo que voy. O sea, la tablet más grande que yo he visto es de 13 pulgadas y es el tamaño estándar para un portátil. Pero casi que cumple funcionalidad semejante. O sea, son aparatos que se suelen utilizar más para productividad, que vas a llevar en una mochila, que no llevas en el bolsillo. O sea, que necesitas un bolso grande o una mochila para poder portarlos, exactamente igual que si quieres llevar un portátil de 13 pulgadas, que a mí me parece bien. Y encima son más ligeros y demás, o sea que bien. Ahora, coger un móvil de 5 o 6 pulgadas, doblarle la pantalla para que tenga 9, más o menos, que es el resultado que consigues, 9 o 10 pulgadas, a lo mejor me parece, para tener una tablet, para tener móvil y tablet, y una de dos.
Mini.
Y una de dos. O tienes una tablet que no es una tablet porque tienes una raja en medio de la pantalla, o sea que sí, tú vas a ver cosas y tal, pero ver una peli ahí con una raja en medio, pues no sé hasta qué punto va a ser eso bonito.
Bueno, ahora están las pantallas son flexibles. Quiero decir, no vas a ver la raja. Salvo que el teléfono esté diseñado así, lo que tienes es una pantalla.
O salvo que lo lleves en el bolsillo y se te caiga, que la zona más probable donde se va a arañar es el borde. Entonces, tener una pantalla así de grande y querer tener pero arrepentirte a mediodía, querer tener un móvil y que el móvil sea dos veces el grosor del iPhone X, que ya el iPhone X es un móvil muy grueso, pues quieres que te diga, has vuelto a zapatófono, has vuelto al ladrillo. ¿Y todo para qué? Para poder ver el vídeo de Jaime Altozano de turno.
En grande,
pues si tanto te gusta Jaime Altozano y tanto te gusta ver su cara, porque yo más le oigo que le veo, pero si tanto te gusta ver su cara, coño, espérate, llegar a tu casa y te lo pones en el ordenador o en la tele, macho. Quiero tener una tele enorme. Dices tú, ¿y la de tu salón de 55 pulgadas no te vale? No.
Porque desde imagínate el sofá la veo lejos.
Imagínate que me pilla a mí trabajando. Este cabrón, pues trabaja, no te pongas a ver vídeo de Jaime Altozano, que te pagan por algo, coño. Entonces, a mí esta tendencia del mercado no me gusta, entiendo por qué es, pero no me gusta.
Yo abogo, pues ya que estamos doblando móviles, la vuelta del teléfono de concha.
No, eso
era una maravilla.
Yo, más que abogar,
bueno, el de Samsung
estaba protegido.
Se parece bastante,
concha. Estaba muy bien. Estaba muy bien.
Está bien protegido. Sí, en serio. Tú ponte que las tapas exteriores sean de tinta electrónica para ver los mensajes.
No, el de Samsung. Mirad el concepto de Samsung.
Y luego, que tú lo abres y tienes un teléfono de ratio 21:9 para ver las películas en. Las películas estas actuales que tienen cada vez las estiran mal las películas, pues con los móviles va a pasar igual.
Sí.
Porque ya, por ejemplo, mi teléfono no tiene 16:9, creo que es
18:9. Sí.
O sea, van estirando cada vez los móviles más. Este le estiras un pelín más y tienes la resolución anamórfica esta.
De... Sí. A ver, los móviles de tapa, yo tenía un Motorola V3X en su día y me parecían muy guays, me parecían muy bonitos. En plan, en su momento, ¿no? Ahora ya no, claro. Y no es lo mismo la apertura de tapa que tenían esos móviles, que era un móvil pequeño que se abría y se volvía un móvil lo suficientemente grande como para hablar por él, que estos móviles de Samsung que estoy viendo ahora mismo, que se abren como un libro, y además es grueso de narices y es feo.
Es feo de cojones.
Feo, pero feo, feo.
Yo no quiero, perdón, no quiero insultar a la inteligencia de nuestros oyentes, pero cuando salió el iPhone 6, apareció el vídeo del chiquito este que se lo compró el primerísimo de todo, el primero que salió de la tienda de Silicon Valley con el iPhone 6, lo abrió, ¡pum!
Al suelo.
Efectivamente. Y a los pocos meses empezó una teoría que decía que esos móviles se podían doblar, que eran resistentes a que se doblaran.
El Ventest.
Madre mía.
¿Y cuántos móviles hicieron crack por la mitad? Porque era muy gracioso.
La gente lo probaba.
Efectivamente. Bueno, pues ahora que sale que salen los móviles estos, a aquellas personas que nos estén escuchando, quiero recordarles una cosa. Tú pones el móvil de modo que sea más alto que ancho, ¿vale? Así, cerrado. Lo pones así, como si lo sujetaras con la mano normal, en posición vertical. Lo que los desarrolladores llamamos portrait mode, ¿vale? Lo pones en modo tal. El móvil se dobla, y no se dobla, se desdobla. De forma horizontal. Es decir,
¿como tú, libro?
Como un libro. No al revés. Si lo haces al revés, va a sonar crack. O sea, tú si notas cierta resistencia, para. Porque no es ese el eje de giro que tiene el aparato. No pretendo insultar la inteligencia de nadie, pero yo lo digo ahora, vale, y vale. Verás como en algún momento alguien dirá, estaba borracho, me equivoqué y lo doblé para donde no era. Samsung, ¿qué hago?
Buen
y yo soy Samsung y digo, joderte.
Y me compras otro y te lo vendo al doble, por idiota. Yo creo que todo esto al final son prototipos comerciales. Que te lo sacan a la venta y a ver qué pasa.
No, se lo tienes clarísimo. Es decir, esto es... Pero pasa con todo. Es decir, cuando empezaron a hacer móviles más grandes, a fin de cuentas es una apuesta. Tú apuestas, tú haces tus estudios de mercado y tú apuestas porque a los usuarios les va a gustar esto. Lo que a mí me asombra es una de dos. O le han preguntado a gente muy tonta, o no han hecho ni puto caso. Y yo quiero creer que no han hecho ni puto caso, que la raza humana es más lista que esto. Porque, joder, cuesta mucho dinero desarrollar y producir un dispositivo móvil. Es decir, hablamos de inversiones de millones de dólares. Y que te pongas a producirlo y que además lo presentes, quiere decir que una de las dos cosas, que o bien una cosa es verdad o la otra es mentira. O has hecho la encuesta y la gente ha dicho que pa'lante con ello y tú te lo has creído, o bien mi fe en la raza humana no está justificada, el ser humano es idiota a más no poder y mira un móvil con tapa que se desdobla otra vez y han dicho, oh yes, yo quiero de esto, dame de esto. No le veo ningún sentido.
También puede ser porque estábamos en una carrera por las especificaciones técnicas de los teléfonos y es que estábamos llegando a cosas absurdísimas.
Han tenido que salir por otro sitio, ¿no?
A computación super bestia en un teléfono. No quiero computación super bestia en un teléfono. Hay gente que sí, pero es un nicho de personas muy reducido.
Escucha, si la quieres.
Vale, pero si no voy a poder estar editando vídeo en
claro,
mi móvil
claro.
Con la misma potencia que me está dando mi teléfono, o sea que mi ordenador,
claro
es que llega un momento, es que es estúpido tener tanta potencia en un móvil. Redúceme la potencia y consigo más autonomía, por ejemplo. Y sigo pudiendo hacer muchísimas cosas que se hace con un móvil.
Rey, te voy a decir una cosa, eso lo hizo Apple hace un año y casi se lo come en vivo. Casi se lo come en vivo cuando sacó una política para el sistema operativo que dijo, si te quedas sin batería, si te estás quedando sin batería, reduce el rendimiento del procesador y extendemos la batería otra horita más. Y casi se lo comen.
Yo no he pagado 900 euros para tener un móvil que no va al máximo de su potencia.
Te vas a quedar sin batería ya, pero me da igual, lo que irá al máximo de su potencia. Casi se lo comen vivo con la tontería. O sea que
te estoy diciendo que aunque vaya a su máximo de potencia, no me estés metiendo cores y cores y cores. Vale, sí, que los cores reducen el consumo eléctrico y todo lo que tú quieras. Pero esa carrera estúpida por las especificaciones técnicas, ya ha llegado un momento en el que han dicho, oye, vamos por otro lado. ¿Se habrán equivocado? Igual sí. Con el tema de los...
O sea, escúchame, no es un
teléfono doblable.
No es una pregunta. El componente, quitando a lo mejor el procesador, que más batería consume, es la pantalla.
Más gorda.
Sí.
Dame más pantalla.
¿Cuál es la solución para reducirlo? No, vamos a hacer que la pantalla ahora se desdoble. Vamos a doblar su tamaño.
Más pantalla.
Sí, es la clave.
Y que encima tenga todo ese procesamiento para que si se enciende una parte, se apaga la otra, detecto que me doblo, etcétera, 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 etcétera.
Pues y en verdad que además tiene que detectar que se doblan por el lado correcto, porque si es por el lado que no es, se tienen que romper y apagar.
También te digo, siendo tan gordo el aparato desdoblado, más batería. ¿O no? Igual no.
Madre mía.
Igual no.
Lidera este programa,
Ya lo veremos.
Este programa.
Ya lo veremos. César, ya que nos estás contando, cuéntanos qué más ha pasado en el Mobile World Congress.
Bueno, pues como leyendo una noticia, digamos que el tema candente del Mobile World Congress, uno de los temas candentes, además de que no había Uber y Cabify, uno de los temas candentes ha sido las redes de 5G que están en desarrollo, ¿vale? De hecho, son temas tan candentes que hasta ahora, cada vez que se mencionaba el tema de 5G, todas las conversaciones iban un poco a algo que estaba un tanto en el aire, ¿no? Es decir, pues sí, tenemos la idea, tenemos el concepto, sabemos más o menos qué queremos construir, pero no tenemos muy claro cómo. Entonces, dado que parece ser que en el mundo empresarial que se mueve, que digamos que está interesado en este tema, ya se empezaban a concretar ciertas ideas sobre lo que sería la red 5G, cómo operaría y demás, hay ciertos fabricantes que ya han apostado por incluir esta tecnología en sus dispositivos, entre ellos, pues Xiaomi, por ejemplo, Huawei o la propia Samsung, ¿vale? De la que luego hablaré después porque tienen un problema grave con este tema.
Otro
más. Aunque ya se han empezado a concretar ciertas especificaciones de esta red, pero no, o sea, no del todo, obviamente no hay fecha en España para el despliegue de esta red 5G. Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona todo, cómo se generan los estándares, cómo se van a tratar y demás. Uno de los grandes problemas que tienen los fabricantes, sobre todo los fabricantes de chips y de procesadores, es que los chips 5G... todavía no se pueden integrar en el SoC de los dispositivos, ¿vale? El SoC es el, digamos, podría decir placa madre.
Sí.
Pero no es del todo una placa madre.
Es el espacio de la placa madre.
Efectivamente, para los menos entendidos, digamos que tú en un ordenador sobremesa tienes tu placa madre y si quieres una placa madre más gorda, solo tienes que comprar una torre más gorda, pero en un móvil, pues no puedes hacer eso. Entonces tú tienes una serie de dimensiones que son las que tú diseñas y demás y no quieres, o parece que hasta ahora no querían tener zapatófonos, así que su SoC es limitado. Bueno, pues tener un chip separado del procesador principal y de toda la arquitectura que hay por debajo requiere más tamaño. A lo mejor por eso lo de los móviles doblables, doble de tamaño, no sé, puedo poner lo que me dé la gana. Pero bueno, uno de los problemas es ese, que no hay más hueco donde ponerlo, no hay donde ponerlo. De hecho, Apple ha tenido problemas para todo lo que quiere meter y lo que ha hecho ha sido engordar los móviles, los ha hecho más gordos que antes en términos de sí, más gordos.
Sí, de grosor. Sí, sí,
de grosor.
Sí.
Los he hecho más gordos. Porque ya no tenían espacio y ahora les quieren meter también el chip 5G. Pues bueno, tendrán que hacer otro notch a lo mejor
A ver, a ver, a ver si lo he entendido. Me estás diciendo, ¿vale?, que durante muchísimos años hemos estado empequeñeciendo las cosas, ¿vale? En plan, los procesadores más rápidos son más pequeños. Los chips, todo mucho más pequeño. O sea, un ordenador actualmente más pequeño es más potente que 20 ordenadores de los años 50 de 2 metros de alto, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, no tengo un ejemplo. Y ahora de repente. Hemos llegado a ese punto en el que la potencia que podemos construir acaba de jodernos la movida del tamaño.
No, a ver, o sea, en términos hablando en términos más técnicos, el problema radica en que Qualcomm, que es el que quien ostenta por casi el monopolio de fabricación de chips y microchips para dispositivos móviles, en su último modelo, que ha sacado, me parece, hace poco además, da compatibilidad con los modems de 5G, pero no los integra. Esos modems no forman parte del circuito integrado, que es el procesador nuevo de Qualcomm.
¿Y por alguna razón o porque les ha dado la gana?
Porque como no se había llegado a ese punto de estandarización de qué ancho de banda íbamos a usar, cómo lo íbamos a montar, qué protocolo, qué estándares íbamos a configurar...
No se pueden arriesgar.
Claro. Efectivamente.
Claro.
Entonces, como ahora se han puesto de acuerdo, pues Qualcomm ha dicho, vale, yo tengo aquí el chip, el modem 5G. Intégralo como puedas. Y no hay sitio,
o sea,
para integrarlo. No hay, es que el problema es que no hay sitio, Paco. No hay sitio. No cabe, Manolo.
No, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Al final, pues estos de los móviles acabarán viendo que tienen que hacer algo.
Claro, claro. Entonces, volviendo a lo que comentábamos antes, a lo mejor de la batería. Toda la vida, desde que existen los dispositivos móviles, bueno, miento, desde que empezaron los smartphones, hemos tenido un problema siempre, y es la duración de la batería. La batería dura muy poco, y cuanto más usas el dispositivo, menos te dura. Lógicamente. Solución. ¿Optimizamos el uso de la batería? Nah. Esta no ha sido la solución que se le ha ocurrido a nadie. A lo mejor también lo han pensado y resulta que no se puede. No se le ha ocurrido a nadie poner, dado que tienes el doble de espacio, poner dos baterías tampoco se le ha ocurrido a nadie. La solución está en poner baterías más gordas. Porque ahora hay que alimentar un modem 5G también.
Lo de
además
Energy.
De las pantallas dobles, hay que alimentar el puto modem 5G. Entonces eso requiere más batería.
Lo de Energy, tío. Madre mía.
Lo de Energy. Entonces, tenemos ese problema. Y hay otro problema más, que es el precio. Es decir, me parece que Xiaomi ha sido la única que ha conseguido preparar un dispositivo con... digamos preparado para la red 5G y mantener un precio de mercado
600, o, más o menos,
más o menos, o sea que todavía, bueno, para quien le habrá gente a la que le pregunte si le dice 600 euros por un móvil estás loco, pero bueno, a mí 600 euros me parece un precio que para un móvil de gama media, media alta, alta, está, vamos, sobre todo alta, está muy bien. Pero Samsung, que siempre se había movido también en esos precios, que últimamente estaba a lo mejor rondando los 800, 800 y algo para sus móviles de más alta gama, al incluir el modem 5G se ha ido a los 1000 euros.
¡Hala, venga, venga!
También te digo que yo creo recordar que cuando empezaron los móviles 4G y era también un state of the art porque no estaba implantado en todas partes, también hubo un incremento de precios. Claro que de aquella los móviles valían 400 pavos y el incremento fue 600. Cuando los móviles valen 800 pavos, pues nos estamos yendo a cifras mayores, ¿no?
Claro, pero es que, o sea, puede, a lo mejor es algo que es meramente sensacional. Es decir, es... De 400 a 600, que son 200 euros más, parece un cambio, un salto menor que de 800 a 1000.
Es que nos vamos a 200 euros, cifras.
Pero es que te vas a tres ceros, efectivamente, te vas a tres ceros. ¿El problema de este incremento de precio cuál es? Pues ni más ni menos lo que comentábamos, que el modem 5G de Qualcomm solo es compatible con el último procesador de Qualcomm, que es, por ser el último, el más caro. Entonces... tienes que subir el precio. Y además es algo que casi casi no es decisión de la... de Samsung, sino del propio fabricante de procesadores. Entonces, pues tenemos un problema. Y además, por último ya, y ya si queréis comentamos qué os parece todo esto, hay un problema con la licitación del espectro. La red 5G se especula, se supone, se comenta por ahí, aunque no todo el mundo está al tanto, que va a operar en la banda de los 700 MHz. Problema, en España esa banda está ocupada. Está ocupada por la TDT.
Ah, qué bien.
Entonces, fantástico.
Entonces, la Unión Europea pues ha dado...
Te lo digo muy claro, que le den por culo a Telecinco.
Que le den a Telecirco. Entonces, el problema es la Unión Europea, en previsión a esto, ha abierto un periodo de licitación. Vamos, debe llevar abierto ya un rato. Hay que licitar la reserva de la banda de los 700 MHz antes de 2020... Y particularmente en España, la TDT tiene que liberar ese ancho, ese espectro de banda. Tiene que liberar esa banda de los 700 MHz para que opere la red 5G.
Llegamos otra vez, vamos a llegar otra vez a esa parte en la que las televisiones se ponen a sacar spots llorando y quejándose como cuando les quitaron Antena 3 y a Telecinco.
Efectivamente. Y no solo eso, sino que además el problema se complica un poco más cuando hablas no de pasar de televisión analógica a televisión digital, sino cuando hablas, porque hay otros espectros en los que la TDT funciona, es decir, la TDT no solo corre en la banda de 700 MHz, también tiene un poco por arriba y un poco por abajo, ¿no? El problema cuál es, que no puedes mover la red 5G a un espectro distinto, porque 700 MHz es lo que te garantiza que la señal va a atravesar paredes. Y si, claro, si ahora tienes un teléfono móvil que te puedes meter en el baño cuando vas a... cuando te llama la naturaleza...
A leer etiquetas de champú que ya nadie lee.
No, claro, que esa es la cosa, que ahora ya no las lee nadie porque te llevas el móvil y puedes estar al Twitter, al Instagram y tal. Pero si no tienes acceso a internet porque no te llega la banda 5G y no puedes entrar a Instagram y tal, vuelta otra vez a leer las etiquetas de champú. Que, por cierto, yo lo agradecería porque estoy perdiendo mucho portugués, menos lo de salsa. Pero bueno, aún así...
Pero mi opinión en eso de la pelea entre la TDT y el 5G, que si aparte de la TDT, la televisión está empezando a ser una cosa del pasado y su calidad es...
Ya, bueno, sí, pero tienes que tener en cuenta que todavía hay un porcentaje de la población muy alto que consume la televisión normal. Aunque gente como tú o como yo no veamos la televisión, de hecho yo ya, creo que ya lo he comentado, en mi casa no hay televisión. Es decir, yo te invito a comer a casa, vienes a mi casa y no hay televisión. Es algo que para quien entra la primera vez le choca, porque tengo en el salón el típico mueble bajo donde iría una tele.
Así de primeras pareces pobre. Luego ya ves el iPad, ves el Mac, ves el iPhone y dices, ah, no, que es tonto.
Efectivamente.
Pero
yo creo que el TDT está un poco destinado a desaparecer, porque sí, muchísima
la
gente,
televisión,
la televisión,
no, la
por,
televisión
por internet,
no,
de
porque
hecho,
la emisión en directo sigue utilizándose para muchísimas cosas.
Sí, pero será a través de internet,
claro,
y no en una televisión.
Televisión, claro, sobre internet, porque por ejemplo Telefónica. Telefónica,
no,
ya
Movistar,
te...
las compañías telefónicas, cuando
Movistar,
te dan el descodificador,
sí,
la señal viene por su señal
por fibra óptica.
Exacto.
Y a través de la fibra óptica te meten la emisión en directo.
Efectivamente.
Pero esto solo a lugares donde llega conexión, claro, de alta velocidad.
Claro.
No como a Valdetorres del Jarama, por ejemplo, que es un poblado chabolista que parece ser que el 4G va a llegar a la luna este año y ellos todavía no tienen fecha para la fibra óptica.
César indignado con sus problemas de primer mundo.
No, yo no me entiendo. Yo es por cachondearme de Raúl, que vive allí.
No, pero...
a mí
sí,
me la trae floja.
Sí, es verdad que, por ejemplo, en mi pueblo no llega ni la cobertura a veces, así que se me contará. Sí,
¿cuál
sí.
es tu pueblo?
Castromil, en Ourense. En mitad de las puñeteras montañas.
Claro, pues gracias que te van a visitar las cabras, coño.
No,
la solución, cabras 5G.
Cabras 5G.
Pues fíjate que iba a hacer un comentario y me has dado la idea. Una cosa que me han contado de la red 5G es que precisamente por el ancho en el que, o la frecuencia en la que funciona, se requiere que los transmisores estén muchísimo más cerca, ¿no? Y que una de las opciones es instalarlo en todos los semáforos.
Sí.
O sea, en cada uno de los semáforos y farolas instalar un transmisor 5G. Y claro, esto tiene un problema, y es que encarece muchísimo la instalación de esta red. Y yo veo, como decía, no se tiene fecha para España. Yo, en este caso, si antes era optimista, ahora voy a ser pesimista. Veo que esto quizás en 2020 esté en las grandes ciudades y no creo que llegue a instalarse en toda España a igual hasta dentro de 10 años.
Yo me veo a más de un paleto yendo a la Gran Vía a arrancar un semáforo de cuajo solo para tener el puñetero de 5 en su pueblo. Y te pongo el semáforo en el centro de la plaza del pueblo y que nos dé a todos.
Manolo, que no funciona. Pues allí sí funcionaba.
De niño, salta a la plaza y dale una patada al aparato ese que ha dejado de funcionar.
Es cosa del gobierno.
Manolo, esto es aquella vez que nos vendiste paquetes de cerillas a todo el mundo y no funcionaban. O sea, jodido, si yo las probé todas para ver si funcionaban.
Joder. Ya basta, por favor.
Venga.
Bueno.
Y seguimos.
Pues pasando también, siguiente noticia, debate. Es un tema interesante y nos lo va a contar el señor Víctor.
Pon una voz oscura y deprimente para
sí,
esto,
por favor.
Vale. 70% de personas sufren el síndrome del impostor alguna vez en su vida.
Cuéntanos, ¿qué es el síndrome del impostor?
Cuéntanos,
lo que tú eres una persona muy capaz y puedes hacerlo, eres el mejor. Venga,
hace
Víctor,
gracia
con tu voz,
por
con
la
tu...
explicación que voy a hacer.
Eres maravilloso,
vale,
venga.
Ya está, Néstor,
venga,
por
venga,
favor.
Vale, por favor, que me estás poniendo nervioso.
Qué gran persona es Víctor.
El síndrome del impostor, que no está reconocido ni como un trauma ni como una enfermedad, tengo que hacer inciso en esto porque a mí me lo han dicho. Me lo ha dicho una persona que se ha sacado el graduado de psicología, que tenga cuidado con esos temas, porque no está demostrado que... Es más bien una especie de... Lo que pasa es que es una especie de pensamiento, sentimiento, que sufre muchísima
tendencia,
gente,
¿no? También.
Tendencia, que consiste en lo siguiente. Piensas que no haces nada bien, y cuando lo haces muy bien, tienes la convicción de que en realidad te van a descubrir y ha sido todo cuestión de suerte o que has hecho alguna trampa. No te crees las cosas buenas que haces y en cambio las cosas malas que haces pues te entran el doble. Estás completamente convencido de que eres un desastre y de que no vas a llegar nada en la vida. Es básicamente eso. Afecta a artistas, afecta a desarrolladores, puede afectar, afecta a ingenieros, afecta a matemáticos, a escritores, a cualquier persona. En cualquier momento sufren esto y... La noticia es que el 70% de las personas sufren el síndrome del impostor alguna vez en su vida, que es un porcentaje muy alto y que da que pensar sobre pues las exigencias de la sociedad en sí, los pensamientos sociales de todos nosotros, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo esto es muy importante, cómo los padres tratan a sus hijos, porque la mayor parte de la gente que sufre esto es por culpa de sus padres, que me sé casos.
Bueno...
Es porque...
No soy psicólogo para poder decir.
Ya, no, pero me refiero. Tiene razón en eso. Pero me refiero que los padres causan una impresión muy notable en los hijos. Y si un padre te está cuestionando todo el rato las cosas que haces, como niño, cuando vas creciendo, te las acabas cuestionando tú mismo. Y esto me pasa porque cada vez yo, por ejemplo, como personalmente, yo cada vez que me sale algo bien, algo muy bien, el primer pensamiento que me viene está asociado con temas familiares. Y. no es agradable. Y yo sufro de este síndrome del impostor, porque yo hay muchas veces que de repente... Yo, por ejemplo, estaba convencido en el Spaghetti Gold, ya que estamos como un ejemplo, de que yo no lo iba a ganar. Y cuando llegué y vi que era el segundo, pensé, no puede ser, van a ver que es súper cutre y me van a decir, y hay gente que lo va a cuestionar, y me lo van a cuestionar. Y te juro que lo pensé. En ese momento, cuando me estaban entregando el premio, pensé, hay gente que me va a cuestionar el mérito por esto. Y es algo que mina bastante. Mina bastante porque las proezas que haces no las notas casi, pero las meteduras de pata...
Te castigas el doble.
Sí.
No solo eso, sino que a la hora de enfrentarte a una nueva tarea no la abordas con la misma...
Motivación.
Motivación e incluso capacidad, porque estás completamente minado.
Te estás autolimitando a ti mismo, a lo mejor.
Exacto.
Sí. Es problemático.
A ver, es muy problemático y, por desgracia, ninguno de los cuatro que estamos aquí somos psicólogos, pero habría estado muy bien tener a un psicólogo.
Lo hemos intentado.
Lo hemos intentado, no lo hemos conseguido.
No, pero me han dicho, de todos modos, ya te digo, yo he pedido consejo para esto, para hablar de esto, que no ellos en psicología no lo dan porque todavía no ha sido demostrado que sea que tenga alguna raíz traumática o que sea una enfermedad mental. Entonces,
no, pero yo creo que no necesitas tanto demostrarlo, sino buscar una manera de paliarlo o de tratarlo. Es decir, todo el mundo, como comentas tú antes, en algún momento ha podido sufrir este síndrome del impostor, ¿no? Y además es lo más común del mundo, vamos, para cualquier persona que no sea un ególatra asqueroso, que algo te salga bien y digas, hostia, qué potra, ¿no? Qué suerte más buena he tenido, fíjate. Pero yo, en mi caso, por ejemplo, las pocas veces que haya podido sentirlo, me ocurren sobre todo cuando hago algo por primera vez. Es decir, si yo, por ejemplo, bueno, pues siendo desarrollador, ¿no? Por ejemplo, hago un programa o alguna aplicación y resulta que no pruebo hasta que no llevo ciertas líneas de código hechas y tal, y veo que funciona bien y tal, digo, ostras, mira, qué golpe de suerte, ¿no? Lo he acertado a la primera, qué bien. Pero yo creo que la clave por la cual yo no siento esto todos los días es en lo que podríamos calificar el éxito repetitivo. Es decir, cuando hago algo más de una vez y lo hago bien, no es suerte. No puede ser suerte. Es simplemente que sé hacerlo y sé hacerlo bien. O por lo menos todo lo bien que entra dentro de mis estándares. O a lo mejor una persona más exigente diría, pues yo mejoraría esto y tal. Y si lo aceptas como una crítica constructiva, te puede servir para incluso hacerlo mejor mañana. Pero vamos, ese es mi método. Ese es lo que yo hago, es lo que yo pienso cuando hago algo y me sale bien más de una vez. También es verdad que soy una persona que... intenta ver los fracasos como lecciones. Es decir, si algo me sale mal, quiero saber por qué me ha salido mal, para no volver a repetirlo. Y esto yo creo que es algo que más o menos hace de todo el mundo. Es decir, lo que no vale desde luego de nada es, por así decirlo, chapotear y regodearse en los fracasos propios. O sea, ahí no vas a aprender nada. Eso yo creo que lo tenemos clarísimo todos. Pero yo animaría a todo el mundo, pues sobre todo a gente como tú, a lo mejor, que pueda sufrir este tipo de situaciones más a menudo, pensar en cuántas veces hemos hecho algo y ha salido bien. Y hasta qué punto es, tú que además eres ingeniero, joder, hasta echarle un poco de estadística, que ya la tienes aprobada, y decir, ¿aún no? La madre que te trajo. Bueno, pero conocimiento básico sobre probabilidad tienes. Probabilidad condicionada. ¿Qué tan probable es que ocurra esto y esto y esto y esto, donde esto es siempre lo mismo, que es hacer algo bien? ¿Qué tan probable es? Las probabilidades, sabes que son mínimas, es decir, será de 0,000, es altamente improbable, por no decir matemáticamente imposible.
Que sea por solo suerte.
Casi imposible que sea por solo suerte. Hay algo que tiene que influir ahí.
Los cisnes negros.
Y ese algo seguramente sea tu propia destreza. Entonces, yo te animaría, sin ser psicólogo, sin saber el resultado que pueda tomar esto, si me llega a hacer caso algún día, y a quien nos esté escuchando también, si haces algo y no es la primera vez que lo haces y sale bien, es a más del 99% probable que el éxito de esa tarea se deba a tu propia destreza y no a un golpe de suerte. Porque generalmente, además, ya te digo, esto me ha pasado muy poco, pero las veces que me ha pasado está relacionado con cosas que he hecho yo y exclusivamente yo, que no hay un agente externo que haya podido ayudar o que haya podido tal. Entonces, la primera vez sí, si te echan una mano y dices, bueno, lo he conseguido, pero porque este me ha ayudado, yo soy un zoguete. Pero la segunda vez ya no te suelen ayudar, lo sueles hacer tú solo.
Claro.
Y si lo haces solo y te sale bien, joder, date una palmadita en la espalda. Aunque la primera vez no te lo creas. Es decir, la primera vez que lo haces solo, bueno, que sería la segunda vez, pero la primera vez que lo haces solo, sin ayuda de nadie, que digamos repites ese primer éxito, dirás, bueno, sigue siendo suerte, pero aún así anímate a ti mismo a darte una palmadita en la espalda, porque la tercera vez vas a notarte más aliviado, vas a decir, esto empiezo a dominarlo. Si consigues la kill en la bot lane y vas 3-0, dices, a lo mejor tanta suerte no es, y es que el otro es un manqued y yo le estoy dando pal pelo.
O a lo mejor está el pobre con un síndrome del impostor muy fuerte y está como medio cortado.
Ala, bueno.
En cuyo caso hay que aprovecharse de eso, porque aquí hay que ganar.
Joder. Yo me quedo con este consejo, no creo que tengamos que aportar nada más.
Hay que ganar la bot lane.
Ya os digo,
he monopolizado cosa, mucho esto, pero yo creo que...
Una cosa, si conocéis gente que sufra esto, por ejemplo, yo tengo los ejemplos, ya te digo, cerca. En plan, tengo amigos que dibujan muy bien, que escriben muy bien. Yo, por ejemplo, yo cuando escribo, no pienso que escriba tan bien, pero la gente que me lee, pues me aplaude. Vale. Si conocéis gente así, haced eso. Aplaudidle, animadles, decidle que son unos pros. No os cortéis en decirle la verdad, en decirle que son geniales. O sea, no, que no os dé vergüenza decir, eres el no va más.
E incluso, aunque no sea verdad. Yo lo haría en el momento... Bueno, matizo. Yo lo haría incluso en el momento en el que veo que una persona se esfuerza.
Tú
imagínate que eres que yo, por ejemplo, yo soy un escritor penoso. O sea, yo creo que a mí escribir se me da fatal. Pero si yo fuera una persona que le gustaría llevar una vida de escritor, o me gustaría ser dibujante, por ejemplo, artista, o cualquier tipo de profesión que requiera de un entrenamiento muy constante, de tener mucha creatividad y demás. Si yo lo hago mal y yo le enseño mis dibujos a alguien, me gustaría que me animara a seguir. O sea, a lo mejor no que me mintiera y me dijera, buah, eres un Mac, eres un crack, eres el Goya del siglo XXI. No necesito que me mientas. Lo que necesito es que me animes. Entonces, sobre todo cuando estás empezando en ese proceso de aprendizaje, porque obviamente nadie nace sabiendo escribir, la de historietas que habrás escrito tú hasta que ahora te aplauden algunos, yo creo que es importante animar a la gente a que siga con esos hobbies, a que siga con esas actividades que a lo mejor no es a lo que se quieren dedicar profesionalmente, porque tú, por ejemplo, elegiste la ingeniería informática, pero en tu tiempo libre eres escritor. Entonces, animar a esas actividades complementarias que te realizan como persona, yo creo que ahí está la clave. Enseñar, sobre todo a los niños, que es algo que además vi un vídeo en YouTube hace menos de una semana, que dice que la sociedad humana se regodea mucho en meter el dedo en la herida del fracaso. Es decir, cuando los niños ven a otros niños fallar, les encanta ahondar en la herida porque saben que duele y les hace sentir superiores por un momento. Y lo que tenemos que enseñarles es justo lo contrario, a que cuando un niño intenta algo y falla, y ves que lo vuelve a intentar y sigue fallando, o que empieza a hacer progresos, ahí es cuando hay que animarle y decirle, estás a nada de conseguirlo, te falta nada. Cuatro
intentos
más. Incluso
animarle ya solo por el hecho de fallar y seguir, en plan, solo por eso.
O incluso a lo mejor yo les animaría también a seguirle. Es decir, él ha fallado, vete y falla con él. Porque lo que él está aprendiendo ahora, tú no lo vas a aprender por quedarte aquí mirando y riéndote. O sea, vete y falla con él. Entonces, yo creo que la clave radica ahí, en animar a la gente a que se equivoque, a que lo siga intentando aunque salga mal, a disfrutar del progreso de la gente. Porque a lo mejor, sobre todo, actividades artísticas como son la escritura, la pintura, el dibujo, la música... si eres una persona realmente relativamente cercana al caso, vas viendo esa evolución, cómo poquito a poco se va generando ese progreso, vas viendo cómo esa persona va disfrutando más con la actividad porque está más contento, porque le estás animando y el resultado cada vez es mejor. Y tú vas a disfrutar más de ver a esa persona evolucionar, vas a disfrutar de un trabajo mejor porque te seguirá enseñando los trabajos y verás historias mejores, canciones mejores, cuadros mejores, y la otra persona se va a sentir mejor haciendo lo que hace porque ve que hay un reconocimiento social por su esfuerzo, que es la clave de todo al final.
Entonces, un poquito para ir resumiendo, para combatir el símbolo al síndrome del impostor, hay que hacer un poquito lo que se le debería decir a la comunidad del anillo: Estados Unidos y sí, con los hobbies.
Efectivamente. Efectivamente, sí, señora.
Bueno. Para levantar un poco ese tono, pasemos ya a la ronda rápida, en la que solo comentamos titulares muy por encima. Uh-huh. Y en esta ronda rápida pues tenemos cuatro titulares, ¿no? Uno de ellos lo mencionamos la semana pasada en la sección más de escaparate de que iba por venir, que era la película Holmes y Watson, que ha sido elegida como la peor película de 2018.
Y como tal habrá que verla.
Por supuesto.
Efectivamente. Todos los años se celebra una gala que es como los premios Razzie o anti-Oscar, y este año se le ha concedido la ronda. Los reconocimientos de peor película, peor secuela y, o remake, y peor director y peor actor de reparto. O sea, se las ha llevado casi todas.
Madre mía.
Con lo cual, tal como predije, es mala de narices.
Sí, no parece.
Pero bueno. Segundo titular. Descubren el esqueleto casi completo de un cocodrilo prehistórico. Víctor, ¿qué nos cuentas?
Este cocodrilo...
¿Megalodón?
Llamado... No,
¿is this a megalodón?
Se conoce como Barrosasuchus.
Joder, ¿vale? El nombre.
Barrosasuchus. de 2 metros de largo. Y la peculiaridad de este fósil es que es uno de los esqueletos más completos en los últimos años, porque se ha encontrado entero menos la cola. Y eso...
Eso hombre, es un reptil, en teoría tiene que volver
casi,
a crecer.
Se vuelve. Puede estar muy lejos la cola de ese bicho.
Sí, sí, mucho, mucho.
Ahora que has estornudado, ¿sabíais que si te tiras un pedo y estornudas a la vez, tu cuerpo hace una captura de pantalla? Venga, hasta luego.
Bueno.
Si es un Huawei, no. Si es un Huawei con 3 dedos para abajo, te la hace.
Madre mía.
Cuidado con donde llevan los dedos tan para abajo.
Creo que igual lo voy a cortar.
Sí, sí.
Venga, seguimos.
Un supercomputador varado en la ISS. El Spaceborne, un supercomputador Linux de HP, diseñado para probar la viabilidad expuesto a radiación espacial. Es decir, es importante probar que los artilugios que desarrollamos aquí en la Tierra funcionan en órbita, cuando ya no estamos protegidos de la radiación. Fue pensado originalmente para un año, ¿no?, de pruebas. Y además el concepto era de prueba únicamente, es decir, de, bueno, encenderlo, apagarlo, hacer un control de sistema, ver que todo va bien. Lo que ocurrió es que el pasado octubre, no sé si os enterasteis, que hubo un fallo en uno de los lanzamientos de la Soyuz, que es la única forma actualmente de subir astronautas al espacio, y se pretendía que el superordenador bajase en ese mismo lanzamiento, pero como... Se canceló obviamente con el fallo y se aplazó tanto tiempo, se ha quedado sin forma de volver, ¿no? Y entonces en vez de un año ya lleva más de 570 días, creo que es,
o sea que ya va para dos
prácticamente, y lo han empezado a utilizar para computar datos. Y esto es muy interesante porque es el siguiente paso, dado que actualmente los datos se recogen en órbita o se recogen en Marte y se envían a la Tierra para el cómputo, y por ejemplo en el caso de Marte hay 40 minutos entre el envío de datos y la respuesta. Pasamos a probar que ya podemos computar fuera de la Tierra, con lo cual podemos hacer los cálculos, pues eso, o en la base en Marte, o en la ISS, o en la nave, lo que sea, y enviar ya los datos computados, con los cálculos computados, a la Tierra, lo cual es muy guay. O sea, un punto para la
tecnología.
Verdad
es que supongo que será un ordenador con una diferencia de potencial entre el low level y el high level bastante grande para garantizar la estabilidad del sistema digital.
Eso es una pregunta que quería hacer yo en otro programa, porque si ya hemos dejado un tema para luego, no sé cuánto tiempo nos queda, pero es, ¿cómo garantizas la calidad de los datos que viajan durante 40 minutos por el espacio? Eso seguro que tú tienes la respuesta.
Lo investigaré para otro programa.
A ver si van a hacer un man in the middle en este momento.
Mucho hombre, man, cabe ahí.
Yo creo que poco man y más Martian
in the middle. Porque...
Un Martian in the middle.
Bueno, in the middle. Qué bonito.
El siguiente titular.
Qué cabrón.
Los ingresos de Fortnite se desploman en enero.
Oh vaya. Esto empieza por A y termina por P.
Pues puede ir por ahí la cosa.
Yo creo que sí.
Lo curioso, se han desplomado una caída del 48% respecto a diciembre.
Uf, pero eso es un piñazo.
Wow.
Madre mía, las modas, ¿cómo se despeñan?
O sea, a ver, a lo mejor en términos monetarios no sé cuánto será, pero ya cuando cayó Apple un 9% en el último trimestre.
Ya fue una locura.
Ya fue un batacazo. Pero claro, a ver, hablas de la empresa más cara del mundo. Sí, es verdad, más valorada del mundo.
Pero, es que
pero un 9% es muchísimo
dinero.
Pero un 48%. Vale, que a lo mejor es comparar cosas que no son comparables. Una empresa de billones de dólares Fortnite, que valdrá mucho también, entiéndeme, no lo compras con una chuche, pero ¿un 48%?
49%.
Yo creo que tiene mucha relación con el tipo de público al que se le relaciona a Fortnite. Fortnite es un videojuego que está muy extendido dentro del público
joven,
incluso adolescente, y tirando incluso infantil. Hay muchísimos niños que juegan al juego. Y esa gente compran cosas dentro del juego en navidades, y hasta ha sido diciembre. En enero, boom, para abajo otra vez.
Ahí va la segunda parte del titular. Es que hay que decir que a pesar de esta caída, los ingresos siguen siendo superiores que en enero del año pasado, con lo cual les sigue yendo relativamente bien. Pero ya que habéis mencionado a Apex, no, esta caída no está relacionada con Apex,
¿no?
Porque
bueno,
aún no ha entrado la competencia. Es ahora en febrero cuando se verá la verdadera competencia entre Apex y Fortnite.
Yo creo
y
que
aquí
Fortnite,
la cosa
la va a pegar,
ya veremos.
Creo que Apex
va a bajar el 48% antes de que salga Apex. Ahora va a pegarse una.
Creo que Apex va a hacer muchísimo más daño a otros Battle Royale, como puede ser PlayerUnknown's.
Es probable. Y también que cierre el mercado a otros Battle Royale. Ya habiendo dos gigantes, es más difícil entrar.
Yo digo, citando a unos colegas con los que estuve hablando el otro día, que deberían sacar un Pokémon Battle Royale y de así todo el mundo se olvidaba de todos los demás.
Pero el Battle Royale supremo, que ha entrado hace poco en el mercado, es Tetris.
¡Oh, es buenísimo!
No, de verdad. Yo no sé cómo no se había ocurrido la idea antes.
Que está teniendo un éxito rotundo, ¿eh?
Tetris
no,
Battle Royale.
Está teniendo un éxito rotundo.
100 personas jugando a la vez y los combos se lanzan a otros jugadores y solo puede quedar uno. Y es espectacular.
Se lanzan caparazones azules como en el Super Mario Kart.
Pues lo siento, Apex, lo siento, Fortnite, estáis condenados.
Lo único que es solo para la Nintendo Switch.
Uy... Bueno, entonces aún tienen mercado.
Pero bueno, es Electronic Arts, ¿no? Electronic Arts lo puede sacar en cualquier momento para el resto de plataformas.
Sports.
Tetris tiene, o sea, EA tiene
el día que descubrí que decía It's in the game y no Chenekane, me hice mayor.
Bueno, continuamos. Bueno,
pasamos ya a la parte de escaparate. Como todas las semanas, tenemos un par de series, pelis y anuncios que destacar. El primero es que Star Trek Discovery se confirma tercera temporada y quinto showrunner. Esto para los fans de la serie es una gran noticia, la verdad.
Una mierda según cómo la hagan.
La cosa está en que si bien esta segunda temporada en cuanto a crítica ha perdido un poquito de fuelle respecto a la primera, también se debe a que han cambiado de showrunner como 3 veces a lo largo de la temporada. Y ahora parece que este quinto showrunner ya final se va a quedar durante toda la tercera temporada. Vale. Veremos si lo cumplen. Eso y esto espero. Le da más estabilidad a la serie y vuelven a subir el nivel porque la verdad promete mucho, ¿no? Por otra parte, nuevo tráiler de Detective Pikachu, ¿lo habéis visto?
Mewtwo.
Sí. Ah, por favor.
Mewtwo.
No podré más ganar esta peli.
Lo siento.
Mewtwo.
Me gustó más el primer.
¿En serio?
Yo creo que también se debe demasiado al factor sorpresa, porque nadie se esperaba esa película.
Claro.
Es que cuando salió el tráiler, cuando vi los recortes en Twitter, pienso, ¿y esta gente quién ha hecho un modelo de Pikachu en 3D? Y me dice alguien, me dijo, fuiste tú además, Pi. Me dijiste en el tráiler, ¿pero has visto el tráiler? Digo, ¿pero qué es un tráiler? Y de repente lo veo y digo, ¿pero qué cojones es esto? Nadie se lo esperaba.
Para nada.
Pero este segundo tráiler, la aparición
espectacular,
de Mewtwo inesperada completamente, a mí me ha parecido una pasada. Es uno de mis Pokémon favoritos y me ha parecido una pasada.
Sí, tiene muy buena pinta. Veremos cuando llegue.
¿Aparecerá mi signo?
Verás.
Por otra parte...
El mío es Aries.
Avengers Endgame llegará ya confirmado el 26 de abril. Qué ganas le tenemos a esta peli, ¿verdad?
Un mesecito y medio después de Capitana Maribel.
Pues sí, que se estrena ya en nada y lo tenemos en la siguiente parte. Pasamos entonces a lo que está por venir esta próxima semana.
No me encuentro muy bien, señor Stark.
Algunos eventos tecnológicos de la semana. Víctor, ¿nos los quieres comentar?
Sí, he encontrado por aquí unos. Hay muchísimos, pero yo he encontrado 3 que me han gustado. Lead and Inspire, Women in Technology.
Tecnología.
El 7 de marzo a las 9:30 a las 2 de la tarde en el espacio Mut Serrano, que es la calle General Hora 23. Es un espacio en el que se recorre, pues como dice bien el nombre, el paso de las mujeres por el mundo de la tecnología, porque han sido bastante invisibilizadas en la historia de la misma. Uh-huh. Y es hora pues de darles un poco la visibilidad que se merecen. El segundo, Masterclass, la ciberseguridad, un mundo de ideas locas. No me acuerdo quién la daba, pero parecía un tipo interesante. El 8 de marzo, de las 6:30 a las 8:30, la ronda de Atocha 27. Da cosas muy interesantes sobre la ciberseguridad, ideas que puedes probar además como usuario. O sea, no es algo destinado a las empresas. Por lo que he podido leer, es algo más destinado a las personas, a lo que podemos aprender nosotros.
Por fin, un poquito destinado a los usuarios.
Madre mía, es que no veas. Y por último, Learn with TechFest. Este me llamó la atención, pero es el 9 de marzo, de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, y son con bastantes prácticas y pruebas y movidas de programación, en plan.
Puede que sea la preparatoria al hackathon de TechFest, que este año
sí,
pisa fuerte.
Lo nombraban.
TechFest lo organiza la Complutense de Madrid, ¿me suena?
¿La Complutense? Sí. ¿Es la Complutense o la Carlos III? Yo no estoy seguro.
Puede ser que sea la Carlos III.
Puede ser.
Yo creo que esa es la Carlos III.
Espérate que tengo el enlace aquí. Os lo digo enseguida.
Ya sería...
No lo sé. A mí me suena haber leído UCM.
Puede ser. Pero bueno, es un...
Complutense.
En definitiva, es un pedazo de festival organizado por universitarios que cada año va mejorando y traen a ponentes más interesantes, hacen actividades más interesantes. Sí. Y este año apuntan fuerte.
Carlos III de Madrid.
Sí. Carlos III. Sí,
sí. Y este año apuntan fuerte con el hackathon y esto es una sesión preparatoria, entonces.
Sí, y es en la nave Madrid, calle Cifuentes 5, al 9 de marzo, de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde. O sea, es algo bastante, bastante tocho.
Pues perfecto. Algunos estrenos de cine. Larga vida y prosperidad. Una joven con autismo escribe un guión de 500 páginas sobre Star Trek para un concurso. ¿Tiene buena pinta?
Sí, porque además hace un viaje, se fuga de su familia e intenta llegar a, creo que a Hollywood, para presentar el guión. O sea, bastante curiosa.
Interesante. Van Gogh, A las puertas de la eternidad. William Defoe encarna al pintor en esta película biográfica. Bueno, una peli sobre Van Gogh. Siempre... da, sí. Da chicha.
Sí, y además, pues...
Espérate, verás.
Ya verás.
No, pues ahora me lo callo. Ahora me callo el chiste de que Van Gogh oía como oímos nosotros ahora mismo.
¡Oh, Dios! Joder. Porque tenemos...
sí, vaya, hay chiste que de mierda.
Es un chiste de mierda, sí. Pero nosotros nos lo entendemos. Porque sí. La monitorización que tenemos nosotros del audio que tenemos en la radio solo funciona por el lado izquierdo del auricular.
Y ese es el chiste, chicos.
Y ya está, lo siento. pido disculpas.
Capitana Marvel llega el 8 de marzo. Uno de los estrenos más esperados
de la semana que viene.
Maribel, Capitana Maribel.
Vamos a por ello, ¿eh? Hombre, a ver, vamos.
¿Qué cae el 8 de marzo? Míramelo ahí en
viernes, ¿no? Viernes.
Siempre son viernes.
Sí, pensé que decía todos los 8 de marzo son viernes.
Digo, sí, no, sí. No. Cae en viernes y aprovecho para soltar la bomba aquí. Yo no iré al estreno. Porque es el concierto de fin de gira de Kitai en la Sala La Riviera. Quedan pocas entradas. Antes tocan de teloneros Eco, colegas míos, y yo voy a estar de fotógrafo. Lo siento.
Bueno, pues más lo siento yo por ti.
Os lo apuntáis también, que os acaba de...
Pues sí, te acaba de dar un momento guay, ¿eh? O sea.
Si queréis ir, pues ya está.
Kitai y Eco.
Bueno,
muy recomendable.
La siguiente película, El Gordo y el Flaco.
Que sea un campeón del LOL.
Joder. El Gordo y el Flaco. Película que cuenta la última actuación de este famoso dúo cómico. Yo, a ver, he visto el tráiler, no me ha llamado mucho, pero puede estar bien.
Pero es curioso.
Sí, puede estar curioso. Vale, nos pasamos ya al mundo de streaming. ¿Cómo no? Vamos a empezar a lamerle los huevillos a nuestra plataforma favorita. Entonces, primer lanzamiento de la semana por parte de Netflix es la peli No es romántico. Bueno, ¿no es romántico? Con pregunta. El 28 de febrero, o sea que ya está disponible en el momento que estamos grabando, y para los que lo escuchéis seguramente ya lleva unos días. Natalie, una arquitecta creo que de Nueva York, tras un golpe en la cabeza se despierta con el mundo convertido en una comedia romántica.
Eso tiene que ser.
Tiene un planteamiento interesante, ¿no?
Suena a la típica serie que la primera temporada es muy buena
y luego
al final se va todo al carajo.
Como por ejemplo, Perdidos.
Joder. Bueno, por otra parte, El niño que domó el viento, el 1 de marzo se estrena. Es un largometraje autobiografía de William Kamkwamba, no sé pronunciar
Kamkwamba.
Da igual. Un señor que creo que es de África y que después de ser expulsado de la escuela intentó sacar de la pobreza a su aldea. Y cuenta esta historia que tiene pinta de ser interesante. Si no, no harían una peli de ello, ¿no?
También se han hecho películas.
Sí, se han hecho cosas más.
No será el caso. Porque,
por lo que veo en estos...
Porque Netflix no hace películas para hacer el tonto, ¿no? Como no. Por ejemplo, Death Note es muy buena película.
Sí.
No, pero ahora en serio, no veo ningún estreno. Estos son estrenos próximos de cine.
Sí.
Y no veo El nombre del viento.
¿Cómo que estreno El nombre
del viento? Pero El nombre del viento.
¿No sabías que estaban haciendo la película?
No es película, va a ser serie.
¿Y no se estrena esta semana, no?
No, pero.
¿Qué va?
Te hablo de lo que
pasa es que César ve viento y quiere lo suyo. A mí, dame lo mío.
Pues sí, porque además el protagonista va a ser el mismo de Animales Fantásticos.
Sí. ¿Tú crees? Eddie Redmayne.
No, está confirmado.
Sí, vamos, está grabando ya.
Y me parece una elección súper acertada porque a mí es actor.
De hecho, hay un tráiler preparado ya, lo puedes ver. Está, vamos, yo lo vi en YouTube.
Me estoy quedando todo loco. ¿Pero estás seguro de que es de verdad o lo han montado fanses?
No.
Que me acuerdo que una vez me pasaron un tráiler de Nightwing que era fans.
Creo que te lo pasé yo.
Cuando terminemos el programa, por favor, vedlo, porque te da poca información, pero está muy, muy guapo. Y además lo bueno es que Newt Scamander, joder, es puto pelirrojo.
Yo quiero ver a Kubote tocando el laúd.
El Odin, tío, el Odin. Bueno,
pues cuando se acerque más el estreno, lo comentaremos y seguramente luego hagamos hasta una...
Leed los libros y sufrid la espera con nosotros.
Sí,
por favor.
Patrick, por Dios, saca el libro.
Por la parte de series y reestrenos, por así decirlo, en plataformas digitales, tenemos por primero Press, que se estrena en Filming el 26 de febrero, es decir, ya está disponible. Y es una serie sobre el clickbait y las fake news. O sea, el declive de la prensa. Con lo cual puede estar interesante.
Sí, porque tiene mucho para escribir, ¿eh?
Sí, sí.
Hay mucho declive.
Por otra parte, I Am The Night en TNT el 27 de febrero. De nuevo, también está disponible.
¿De Batman?
No, es un thriller.
Soy la noche.
Un thriller muy cortito, de 6 episodios, y que la gente, pues al parecer, espera con bastante hype. Así que ya veremos. Whiskey Cavalier en Movistar Plus, el 28 de febrero. Es una comedia romántica de espías. Un agente del FBI que se enzarza en un lío amoroso con un agente de la CIA. Ese es un poco la sinopsis. Northern Rescue en Netflix el 1 de marzo. Parece un drama familiar, yo por lo que he visto. Tampoco hay mucha más información porque no quieren desvelar demasiado, así que puede estar interesante. Perdedores, el documental.
Losers.
El 1 de marzo en Netflix. Atletas que han convertido la derrota en triunfo. Si a alguien le interesa este tipo de documentales, supongo que sean muy de animar así. Tú puedes, estas cosas, ¿no?
No sé, pero ¿qué hicieron? ¿Empezar a correr para atrás o qué?
No lo tengo claro. Pasamos a otras plataformas. Vikings, segunda parte de la temporada 5 en HBO, el 3 de marzo. ¿Le tenéis ganas?
5 temporadas ya. Yo no, ni he empezado la serie. Y esa es la serie que tengo pendiente. ¿Tú sabes cuántos spoilers ha esquivado esa serie, tío?
Yo creo que...
me merezco un premio.
Yo creo que esa serie...
Ragnar muere.
Sabes que me sé la biografía de ese tío, no te preocupes.
Entonces sabes que muere.
Hombre, tiene que morir, si no estaría viviendo todavía.
Creo que es la serie que yo nunca sé por dónde me va a llevar. O sea, yo la he visto más o menos hasta el final de la historia de Ragnar y luego más adelante veo que continúa, pero ya no me engancha igual. No me engancha igual si no tengo al que yo tenía por protagonista.
A mí me pasa, ¿sabes con qué eso? ¿Con qué? Con Narcos.
Pensé que ibas a decir Juego de Tronos y iba a decir, poco has visto, ¿eh?
Con Narcos es que no puedes tener un protagonista porque se lo van cepillando a todos. No, con Narcos. Salió la primera temporada, yo la vi.
Sí, es verdad. Te doy la razón, ¿eh?
Soy el fuego que arde. Bueno, me encantó. La primera temporada yo flipé como un niño y cuando vi que Pablo Escobar, que muere...
El primero es como...
es que la segunda temporada es que no he visto ni el siguiente capítulo.
Pues no está tan mal, ¿eh?
La gente dice que está bien, sí, que mola y tal, pero es que ya no está Pablo Escobar, entonces...
Ya no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
Puedes ver Fire, el documental, el falso documental, que la isla es suya.
Sí, ¿verdad?
Bueno, y con esto acabamos esta semana.
Me has quitado American Gods.
Porque es el 11 de marzo, aún queda mucho para eso.
Eso se publica.
Tenemos un programa.
Hay mucho hype y a lo mejor no me lo grabas, que te conozco.
Sí. Segunda temporada de American Gods. Si no habéis visto la primera, la veis. Si no habéis leído el libro, lo leéis. O sea,
qué peñazo de serie.
¿Cómo que peñazo, eh? Mira, llevamos aquí casi 2 horas. Te juro
que el programa se va a quedar en hora y media solo por lo que has dicho.
Te paro el programa y no despides, ¿eh? No despides.
Bueno, pues nada, pues con eso sí que acabamos esta semana. Como siempre. ¿Quieres hacer? O sea, en plan, despido el programa y luego tú lo cierras con cantando. ¿Qué te parece?
Pero ¿qué canto?
Lo que quieras.
Da igual, tú siempre estás dando el cante.
Te doy toda la libertad.
Pero ahora yo no sé qué cantar. Ah, vale, ya lo tengo.
Vale. Pues nada, una semana más, recordad.
No doubt.
No, por favor.
No.
Pues recordad que la curiosidad no mató al gato.
Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go.
¿No te lo sabes?
No. Ya ha quedado feo, ¿ves? A tomar por culo, venga, vámonos de aquí.
Hasta la semana, venga.